Bienvenidos todos a Maldita Sea. Se encuentra conmigo Juan Andrés Alfano.
Hola, hola.
Y hoy día tenemos un programa súper especial.
Sí.
Pero así, hoy día nos vamos a tirar con tu tío. Vamos a hablar de la nueva entrega de Indiana Jones, la quinta película. Pero no solamente acerca de la película, sino de todos estos elementos de poder religioso.
Estos artefactos.
Artefactos, o sea, la palabra talismanes también leí por ahí.
Ajá.
En los cuales se basa gran parte de la historia y de lo que busca el mismo personaje. Juan Andrés Alfate, tuviste la oportunidad de ir al cine. Cuéntanos ya, ¿qué te pareció la quinta entrega de nuestro querido Dr. Henry Jones II?
Bueno, hoy día es miércoles, mañana se estrena la película.
Claro.
Y el domingo mucha gente ya la habrá haber podido ver. Así que ahí compartamos un poco. A ver, hablemos brevemente de la película. ¿Qué es lo que sabíamos de ella? Que la 1, 2 y 3 a toda raja son, bueno, una leyenda, digamos, dentro del cine hollywoodense. La primera es que vi Los Cazadores del Arca Perdida, la primera de toda la saga. Bueno, yo no podía creer, decía, bueno, es la película más entretenida que he visto en mi vida. Cada 10 minutos pasa algo, no podía.
Es la cagada.
Bueno, es un, o sea, tú la mirás y quedas impresionado.
¿Sí? Todavía. Claro. Y envejeció bien, ojo.
Súper bien. Ok, llega la cuarta. Con Shia LaBeouf, weón, así terrible, weón, como le hicieron a Indiana Jones, esperaron tantos años.
Sí.
Y para mandarse esta tremenda cagada terrible. Entonces uno decía, ya, no hay más. Y de repente dicen, anuncian que van a hacer una quinta. Y uno dice, pero ¿para qué se la cagaron?
Harrison Ford, perdón, Harrison Ford, 80 años.
80 años, sí, weón. Que ya no estaba los trotes, cómo van a hacer con la escena de acción, weón, y todo lo demás. En fin. La muestran en el Festival de Cannes. ¡Ay, como que quedó la cagada ahora, buena mierda, no sé qué! Pero ojo. Y ahí me di cuenta, esa era como la maldad de los periodistas, pues, weón. Es como, weón, qué decepción, weón, nadie aplaudió, todos pifiaban. Ya, pues, y después me puse a ver y no era tan así, weón.
Pero si en Cannes todas las películas tuvieron como 10 minutos de ovación, hasta las más malas, de me estáis hueveando.
Weón, por lo mismo. Y de repente empiezo a ver, ¿y qué opinaban los críticos? Y no, estaba dividido a favor de que era más buena que mala.
Ya.
Ya, entonces ahí se me arregló el panorama. Pero igual, entre suma y resta, iba a haber una película deficiente, seguramente con una intención comercial, o sea, resucitar a Indiana Jones, porque ya nadie tiene más idea. Y nada, ahora la vamos a hacer bien, dijeron, weón, y puede ser. Pero estaba preparado para ver una película mediocre. Entonces, me siento. La película dura exactamente 2 horas y media.
¿Ya?
La primera hora y media es maravillosa, como las primeras Indiana Jones.
Oh.
Bueno, así, arriba la pelota, weón, así la secuencia de acción. Weón se manda a guardar, weón, al bolsillo, rápido y furioso.
Weón, ¿Mantiene el humor?
Exquisito. Mantiene el humor correctamente. Cuando tiene que hacerlo y poquito.
Como siempre se hizo en las películas.
Sin abusar. No una comedia. Es una película de acción con intriga mística arqueológica. Eso es. Ya, ok. Hoy. No, perdón. Ahora sí. ¿Se escuchó lo otro? Ah, ya, ok. Menos mal que hablo fuerte.
Maestro, llevamos un año todavía no aprendemos, weón. Pero no hay caso.
Bueno, yo compré unas weas que eran con Lavalier, sí. Weón.
No, hay que ir al falso, somos incorregibles.
Ya, ok. Ya. Entonces, la primera hora y media, estupenda. Así, weón, es todo lo que quieres ver en Internet y te pone contento. Después viene una guata.
¿Ya?
De media hora. Que como, bueno, estoy dando la estructura matemática a la wea. Que como tienes ya una hora y media encima, esa media hora se te hace más pesada que simplemente media hora. Y la última media hora es como si hubieran dicho, bueno, ya estamos con la acción. Vamos a bajar los cambios y vamos a hacer esta o algo emotivo. Que la gente se lleve esta película en el corazón con todo el cariño que le queremos hacer y lo logran. Finalmente, la guata llega emocionada al final. Y uno dice, bueno, qué lindo, qué película más merecida para él. Si tú juntas todo, queda como una buena película de Indiana Jones. Y la verdad es que lo que voy a decir yo creo que es injusto. Pero la cuarta la saco, no existe, una mierda. Ya, pero las tres primeras y esta, yo creo que esta está en último lugar. No es tan buena ni como la primera, ni como la segunda, ni como la tercera. Pero creo que es injusto porque yo creo que tendría que verlas de nuevo. Y capaz que agarraría un tercero o segundo lugar.
¿Tú crees que tiene que ver con que no esté Spielberg en la silla de director, que esté Mangold?
Ya, pero espérame. Mangold, para mí, bueno, es de todo mi respeto. A ver, él es el director de Logan, ¿cierto? La
sí,
película seria de Wolverine. Y él es el director de una de mis películas favoritas de toda la puta vida, que se llama 10-3 o 3 para 10 Yuma, que es un remake de una película del oeste.
¿Ya?
Donde sale, está Russell Crowe y está, bueno, perdona que me meta acá, pero
no,
bueno,
métete,
es
weón.
Que seguramente nunca la han visto.
Maestro, en nuestro programa podemos hacer lo que queramos.
¿En serio? Menos sí. Mal, no tengo mil permiso a nadie.
Por fin, weón.
Ya, y ya está. No, no, güey. Espérate. Y está Chris Bale, Christian Bale.
¿Ya? Okay. Ya, buenos actores.
El, bueno, ya, no actores. Tiene más, pero son los principales. Es una película que es un remake de una película del oeste. Que vos cuando lo veí, a los güeyes que no les gustan las películas de western, pistolero y güey, dicen, oh, bueno, qué lata, bueno, me güey. Bueno, ¿qué hay para adentro? Es tan simple como lo siguiente. Ahí lo estamos viendo. 3 días para Yuma, ¿ok? Bueno, claro, tú mirás esta weá y decís, bueno, ya no la voy a ver, chao, no estoy ni ahí, weón. No, están buenos los actores, pero no me interesan estas películas. Bueno, la veí, bueno, te ponía a aplaudir de pie lo increíble que es. ¿De qué se trata? Russell Crowe es el weón más malo que hay, tiene una pandilla, weón, es así, weones brutales, weón, ¿ok?
Yeah.
Y ya está Christian Bale, que tiene un hijo pequeño, está casado. El weón, después de la guerra civil, weón, quedó lisiado, apenas cojea mucho, le duele, weón. Y por razones del destino, logran atrapar, weón, a Russell Crowe. Y los weones no saben qué hacer porque llegan todos los malos y necesitan aguantar que pase el tren que lo va a llevar a la cárcel, claro. Que llega 9:55, weón, al pueblo de Yuma. Y el problema es que, weón, llegan los malos y dicen, weón, le damos, por decir, $1,000,000 a quien se suma a nosotros para meternos en la comisaría y a sacar a este weón. Y este pobre weón cojo, con los pocos hueones que se atreven a apoyarlo, tiene que pelear contra todo el pueblo que está en parte de los malos, por la plata. Y aquí viene la hueá, que no es un spoiler. El malo, que es más malo que la mierda, Russell Crowe, queda tan emocionado y conmovido por la fuerza, por la familia de este hueón, que está tratando de mantenerlo resguardado y preso para que venga el tren y se lo lleve, que el hueón empieza a ayudarlo. El hueón se pone parte de él. El weón dice, weón, yo quizás después pueda escaparme de la cárcel como tantas veces lo he hecho, o no. Y el weón empieza a pelear contra sus propios enemigos para darle una chance de que el weón no lo mate en el tiro.
La weá buena.
Weón es más buena que la
cárcel. O sea, perdóname, es una trama difícil, ¿eh?
Weón, porque es súper difícil porque la weá se la mantiene dura, weón.
Claro, tienes que dar vuelta a un personaje y que tú le creas, que digáis, claro. Sí, weón. Porque lo más fácil es decir, no,
tenés que creerle.
Tenés que creerle. Es súper complejo dar vuelta a un personaje en una película.
Claro. No, y la weá es una maravilla para decir que weá. Mira, yo la vi con mi hijo chico, que era cuando estaba aprendiendo el película y decía, vamos a ver una weá que no te va a gustar, pero después en el tiempo te va a gustar. Y, ay, qué lata, trae, weá, me hace ver esta mierda.
Qué buena.
Y ahí veo a esta weá y está callada. Y dije, oh, ya. Cuando termine, voy a traer una pizarrita y se la voy a explicar. Ahí estamos viendo el original, weá, en la raja. Y el weón termina y me dice, weón, la mejor película que he visto este año. Pues la cagó. De hecho, de ahí empezó a comprar los juegos de PlayStation de Red Dead Redemption.
Ah, perfecto, sí.
Weón, y es su juego favorito hasta ahora por esta película.
Oye,
y es el mismo director. Y debo decir, Mangold no ha hecho una película mala en su vida.
Toma, como Paul Thomas Anderson.
Weón, exacto. Y esta película de Indiana Jones, el weón dijo, no, le voy a dar al público lo que quiere, pero también voy a hacer mi cuento. Y voy a bajar la revolución. Y dicen, bueno, ahí tienen toda la chaya que quieran. Y después, ahora yo voy a hacer mi película. Que es, voy a bajar. Aquí no hay ningún disparo más, weón. Y estos weones se van a poner a conversar, weón. Y a ti te tiene que gustar. Y te gusta. Está súper bien.
Oye, antes de volver a Indiana, deberías escribir un libro de eso.
¿De qué?
De las películas que he hecho, que le mostraste a tu hijo, como en esa enseñanza, weón. Lo cuento la raja,
sí,
weón.
Sí, pues se las tenía que explicar. Pero dije, ¿por qué weón me mostraste, weón? Pero fíjate. Y después. Oh, de veras.
Pero, ¿cachai? Pero qué bonito. Sí. Está súper bonito. Ya, después, un día vamos a entrar a ese tema.
Claro, oye, es como el, tu doctor en casa, el papá crítico de cine en tu casa.
Claro, así como, weón. Oye, claro. Ya, a ver.
Ya, entonces la película está bien.
Está bien. Oye,
y vale la pena verla en cine.
Sí. No era fácil dejarla así de directora. Me refiero a Spielberg.
No.
Tú estás justo, perdóname, las tres primeras películas lo decís, tú tienes su mano. Tú veís las películas, tú sabes que es Spielberg.
Pues, sí, pues.
¿Cachai? Indiana Jones, de alguna manera, es Spielberg. Porque Spielberg, cuando le
y
dijeron...
Yo, y George Lucas.
Sí, es que Spielberg le dijeron así como, oye, amigo, usted nunca va a hacer una película de James Bond. Era su sueño, dirigir una película de James Bond. Habló con el dueño de la weá, lo mandaron a la chucha. ¿Qué hizo? Llamó a Lucas. Aló, Lucas, ¿cómo va? Oye, weón, puta, y si hacemos nosotros una
buena aventura.
Así, aventura y medio Bond, ¿cachai? Entonces tiene mucho de Spielberg.
Y George Lucas, incluso pichuleado, como se dijo, ya, pongámosle como mi perro. Sí, el perro de él se llama Indiana.
Indiana.
Ya, pon el Indiana Jones, bueno, ya va adentro, ya así. Y todo, ya, dale. Así.
De hecho, parece la última cruzada el chiste.
Sí. Sí, que, porque era verdad.
Que es bien
sí,
bueno.
Pero como que la gente no sabe eso. Claro, pero el perro de George Lucas se llama Indiana Jones. Sí, se llama Indiana Jones.
Tú sabes que Lucas, ¿tú cachai que hay gente que sostiene? Porque, bueno, toda la weá de la película sale mucho buena a hablar. Que el templo de la perdición es mala. No es mala.
No,
no te equivoques.
Para algunos es la mejor, pero.
Para algunos
no. Para mí es la mejor la tercera. No. Creo que la tercera es la mejor película.
Sí, pero.
Pero a mí la primera no me la saca. La primera está en un pedestal.
Me pasa lo mismo, weá. La tercera. ¿Ves que la digo, puta, que es buena esta weá? Pero la primera tiene una weá muy.
No, la primera es.
Aparte que tenéis la primera, weas tontas. Piensa una película del año 81, 82, tiene 25 minutos de silencio.
Ya.
No habla indie, ¿te acuerdas ahí?
Espérame, y aquí pasa otra cosa, que es distinta, que Mangold hace algo. Todas las películas de Indiana Jones, que esto es el efecto Hitchcock, parten con una wea que es la cagada, así, pero weón, así, como que están buscando algo.
Sí.
Y que no tiene que ver con el resto de la película.
Exacto.
Es como que parte con una escena de acción copiosa que después ya, nos, ya se resuelve y ahora vamos al tema de la película, que es una weá nada que ver. Ya. Esta weá parte, weón, así, pero cuando ya van 18 combos los hijos pegados, la weá parte así cuando está arriba la pelota, así, pero a cagar, así, una weá que no te da respiro. Y sí tiene que ver con todo el resto de la película.
Ah, perfecto.
Entonces hacen ese pequeño cambio que se agradece. Hay una continuidad.
En la Galería de Cristal, que la volví a ver, la volví a ver toda, que de hecho me gustó mucho más que la...
Bueno, yo no me acuerdo nada de esa weá.
Bueno, mira.
Cáchate. ¿Cómo partía?
Parte, primera toma, Spielberg, pues, weón. Montículo y sale una marmota.
¿Ya?
Y pasa un auto rajado con la rueda.
Ah, que es cuando está...
Son unos cabros así como rebeldes y van al lado de la milicia, que los cabros tienen nada que ver en la película, los acompañan hasta que ellos doblan y van al fondo a donde va la película. Este juego de engaño, como dices tú, de Hitchcock, que siempre hace Spielberg, que me encanta.
Ah, desde que tienen como esta ciudad simulada para bomba atómica.
Exactamente, ya. ¿Cachai? Entonces, claro, es una forma, yo creo que la forma de Indiana Jones, que también la tenía la serie, weón, que daban del joven Indiana Jones, las crónicas, tiene esa mano de Spielberg. A mí lo que más me interesa de Mangold es lo que decís tú. Es decir, puta, weón, voy a tomar la posta. Va, perdón.
¡Chao!
Como tiene la weá negra, weón. Ya. Sí, sí sé, weón. Sí sé, una luz roja como Hal. Ya. Me parece que el... me parece que...
Se me olvidó, weón. Ya. De Indiana Jones, las crónicas de Indiana Jones.
Ya. Me parece que el desmarcarse de Spielberg, que es súper complejo.
Sí, porque él hizo su película.
Creo que eso tiene un valor muy importante. Sobre todo si lográis mantener el tono de algo que ya es, que no lo puedes cambiar.
Oye, y eso que nos quedamos pegados y oscuro, ¿nada que?
No, nada que.
Ah, está jugando con los botones.
Ya, oye.
Ok, espere. ¿O cagó?
¿No?
Ah, ya. Oye, espérame. Otra jugada que tiene la película que la voy a mencionar a la pasada.
A ver.
La primera media hora es con Indiana Jones joven.
Ah, con el CGI.
Con el CGI. Bueno, están así, pero cuando digo así que están así... Ya de no tener que ser más weas con actores. O sea, pueden... Bueno, así está prácticamente perfecto. Prácticamente perfecto. O sea, podéis ver mañana una película con Humphrey Bogart, Marilyn Monroe, weón. Weón es muerto. Y weón, sin ningún problema, porque los resucitan como si nada, weón.
¿Y a dónde le cachaste? Porque tú veis la wea y decís, no, weón, no puede ser. ¿Dónde le cacháis el CGI?
Puta, quizás...
¿Lo ojo?
No. A veces. Esa mirada que es muy difícil de evitar, lo humano. Que es mirar algo y ver que... es el término que se llama Uncanny Valley. Que es un término que nació precisamente... Cacha, pues bueno, ahí está. ¿Cachai? Está al lado. Está así. Bueno, pone gestos, está iluminado, cambian las luces. El weón así como se asusta.
Perdona, oye, tiene tartajo en la pira, weón.
Sí, pues weón. El Uncanny Valley es algo que se parece tanto a la realidad, pero no exactamente. Entonces queda más raro que si... no fuera tan real.
Claro.
O sea, lo no tan real no te molesta, pero lo que es casi real, pero no completamente, te salta algo en el cerebro y uno dice, chucha, acá hay una hueá rara. Te molesta, te inquieta.
Ya, espérate,
¿tuviste eso algún... se llama Uncanny Valley, es un efecto de la hiperrealidad en las hueás digitales.
¿Tuviste, hay algún escena, plano, dentro de la media hora de Indiana Jones joven, abiertos, haciendo los waivers caminar?
Ya, muy buena pregunta. Sí, hace todo. Salta, hueón, se queda colgando... vuelve, todo. Pero está todo de noche. Esto es el mismo efecto de la segunda película de Jurassic Park.
Perfecto.
Porque el efecto de Jurassic Park la rompieron. Y en la segunda dijeron, que no es huevo esto, dijeron, weón, ¿cómo superamos un tiranosaurio rex? Y weón dijo, weón, con dos. Weón, y lo hicieron así. Entonces tiraron tanta la carne a la parrilla que la luz, el director de fotografía, se me olvidó el nombre, de Spielberg, de la segunda, es un genio. Pero el weón dijo, ya, pero necesito todo más oscurito y cuando el sol esté en atardecer, así como crepúsculo.
Sí, para tapar.
Porque necesito tapar, weón, los condoros. Porque a plena luz la weá se va a notar. No, y estos weones se la juegan un poco en la penumbra.
Ya.
Pero muy bien hecho, está completamente justificado.
¿Te acuerdas que en Rogue One, cuando aparece...
Moff Tarkin.
Ya. Yo por lo menos, tú lo verás y no puede ser.
Sí,
pero cuando camina, no camina. Es como que hace el movimiento, sí, de, es como que estáis fingiendo caminar.
Es GTA, sí. Po. No, aquí no tienen problema. No, el weón salta, esquiva, agarra weón con látigo, weón lo que queráis. No. Dispara, echa la talla.
¿Es acorde a la película que viaja en el tiempo?
¿Cómo?
Que lo veáis joven. ¿Es acorde? O sea,
no, puta, no, es que no me hagas esa pregunta, no, porque la película trata de eso.
Ya, pero te lo pregunto por qué. Porque es como, weón, y como tenemos plata y podemos hacerlo, hagámoslo, po. ¿Qué importa? Ah, ¿me weón, entendió, no?
Ah. Hay cachado que hay weas que uno nunca va a ver, pues, así como Coca-Cola y Pepsi-Cola presentan, no, esa wea existe. Ya, acá parte de la película y sale Paramount Pictures. Ah, sí, pues de veras, por la montaña. Pues dice Disney. Después Lucasfilm. Y otra wea que ni me acuerdo, weón. Así como loco. Se juntaron todas esas weas. Y créeme, yo no sé cuánto costó esto, pero weón, se gastaron, weón. Todo conchetón.
300 millones.
250. Sí, no sé, loco, pero está muy bien. Y las persecuciones, como te digo, las escenas de acción son maravillosas.
Oh, weón, maestro, la weón,
Siri. Va hablando, ya.
La habló.
Weón, espiando la loca, ya. ¿Y cómo se llama la Phoebe, la actriz que es como la hijada?
Sí.
Que es como la segunda protagonista. Está muy bien
ella, o sea, weón. Pongamos la sinopsis. Año 69, Indiana Jones se está jubilando.
O sea, claro, hace su última clase, claro, en la cátedra de arqueología. Ya muy latigado, ya los weones, nadie pescando la clase.
Lleva su carta de AFP, a ver cuánto le va a tocar.
Claro, y se va a... Puta, y ahí no te puedo contar más porque él está en una situación muy compleja.
Ya.
Y que mira, yo lo único que le voy a decir, puta, es que me van a decir que estoy haciendo un spoiler, pero creo que vale la pena. Es como... que ganas de ver La Amenaza Fantasma y que hayan matado a Jar Jar Binks. Ya, todos los errores de la cuarta. Aquí es un drama que ocupan porque en realidad ya no están esos personajes.
Sí, es que tienen que, claro, tienen que arreglar el hoyo. Si tú, bueno, yo que vi la cuarta de nuevo, el final de la cuarta es como... Se acabó. De hecho, en la cuarta, si tú te das cuenta, porque tú me decías ahí, la actriz que está con Harrison Ford en la quinta película, Phoebe, que ha tenido muy buena crítica a ella.
No, ella es muy guay.
Que se luce incluso en la película.
No, se que te luce.
Y tú me decías, ella no puede tomar la posta, porque la posta es intomable. Cuando termina la calavera de cristal, que esto es muy Spielberg, se casa Marion con Harrison Ford, está parado Shia LaBeouf con su cara de hueón de siempre, y entra una ráfaga de aire y cae el Fedora, el gorro de Indiana Jones, a los pies de Matt, po, el hijo de Indiana. Sí. Y cuando el hueón se lo va a poner, pasa Harrison Ford y se lo quiere, se lo pone, como diciéndole, compadre, Indiana Jones hay,
bueno,
uno solo.
Bueno, hay algo parecido acá, porque fíjate que juega la película con... Ya, coquetea, pero nada, con la inclusión forzada, y empiezan a meter esto, y qué tal si cambiamos a Indiana Jones, podría ser este otro después, este otro, para que al final prueban todo para decirte, sí, que hay uno solo y no me...
¡Toma!
Ya. No, y no vamos a hacer nunca, o es el mensaje de esta película, de alguien que no sea con este gol. Ahora, bueno, yo por Harrison Ford lo digo, yo creo que les da, estando el vivo, hacer una más. Ahora, si quisieran, Harrison Ford muerto, pueden hacer todas las que quieran, weón, porque después lo que vi, weón, weón, firma acá, le pagamos por adelantado otras 10 películas, usted se va a morir como para la tercera, y las otras 7, weón, nosotros lo digitalizamos completo y va adentro, weón.
Oye, igual es cuático, y tú te ponías a pensar en la línea de tiempo de Indiana Jones. Hay dos vacíos, pues, weón. Entre la cuarta y la quinta, es la única película donde pasan hartos años, donde 20 o 15 años cada una. Las primeras son pegadas, el año 35, 36 y 38.
Claro, pero se van al 39 y al 40 y tanto, que es cuando pasan guas con los nazis. Entonces, tiene lo que tú querés ver de Indiana Jones, pues, weón. Y tiene los guiños, que le molestan las culebras.
Sí, lógico. En eso compartimos con Indy totalmente.
Escenas de bichos, como la del Templo de la Perdición también, weón.
La serpiente rellena. Está que buena esa escena, weón. Esa escena de la comida es muy buena. Los sesos de mono, ¿te acordás? Cuando vos le dices, sí, sesos de mono, qué rico.
Sí, ahí está Phoebe, ¿no? Maravillosa ya.
Nada. Oye, que decir. Tengo que reconocer que reencontrándome con Indiana Jones, hay dos weas que me encantan de las películas antiguas.
¿Cuál?
A nivel humor. Esa cuando está en la primera arca perdida y el weón saca la espada y el weón saca la pistola, ¡pa!
Sí.
Ya que eso lo hizo porque el weón estaba enfermo. No, sí, podía hacer la escena de acción.
Exacto, estaba choreado, weón.
Ya, y en la segunda, cuando el weón se va subiendo al avión y le dice al chino, hasta nunca la oché. El weón cierra la puerta al avión y dice, ¡la oché! Es genial, weón. Esa weón es guión puro. Esa weón es una genialidad de años.
Es de John,
y no te puedo parar de preguntar, la música. Para que se revuelta
la lista. No, está maravillosa.
¿Es música nueva? ¿O son las mismas? Porque en la calavera que está la música de los cazadores de arca perdida.
Es una mezcla. Hay harto nuevo, perfecto. Muy funcional, pero en la parte emotiva, sobre todo el tema de Marion, que es muy conocido,
sí,
está muy bien instalado. No, sí, está muy bien hecho.
Con Marion, la canción de él y Marion es muy buena.
Sí, pues, ¿te acuerdas cuando estaba curado, cuando creía que estaba muerta con el mono chupando?
Sí.
En el Cairo, así como. No,
Marion, tremendo personaje.
No, pero está. Bueno, nada que decir. Los nazis, weón, con los nazis, weón. Ah, y bueno, una manga actorazo, bueno.
Pero espera un poco, estamos en el año 69, ¿cierto?
69, pero parte como en el 40 y algo, claro, 39, pero, no me acuerdo si dice la fecha.
Entonces
pero,
los nazis del 69 son nazis que están como rearmándose, escondido, como escondidos.
Claro, po. Ah, weón, qué bueno que me acordaste. Y aquí para entrar en tema ya, que el tema que vamos a hacer hoy día, que ya hablamos de la película, sí, vamos a ver sobre de qué tratan las Indiana Jones con estos artefactos religiosos, si existen o no. La weá habla de dos cosas que a nosotros nos interesan mucho. Los UPARTs.
Oh, buena.
Los ¿ya? menciona. Los artefactos fuera del tiempo y lugar. Los muestran. Y habla... espérate, era de otra cosa. Esto es del 39. Guau, se me fue. ¿Qué weá era? Espérate.
Viaje el tiempo.
Sí.
¿Ovnis?
No. Bueno, ¿no? Casi. Ah. Habla de la weá nazi que se están rearmando a... De. Uy, weón, pero. Ah, del paperclip. Ya, bueno, ahora sí me volvió la cabeza, perdón. Bueno, es que.
Me ha hecho grafeno.
No voy a decir el COVID, sino el COVID que uno se pone.
El grafeno.
El grafeno, ok.
Ya. No ya, van a, okay. Hay que mutear ahí. Ya.
Es algo que pasó en la historia. Los gringos, cuando ganan la Segunda Guerra Mundial, o sea, perdón, los aliados, pero los gringos se los roban harto, los buenos, en vez de castigar, en los que son los juicios de Nuremberg y todo, se llevan a los científicos. Y antes, estando la guerra todavía pasando, se llevan a los científicos que hicieron cohetes y gracias a ellos mandaron al hombre a la luna, con los científicos alemanes. Ahora la teoría de conspiración, que es más amplia, eso se llama la operación o proyecto Paperclip. ¿En qué consiste? En que los buenos, los buenos mataron a todos los alemanes, buen balazo, balazo, y de repente dije, a los científicos no los toquen, se los llevan a Estados Unidos. Hay un documental, de hecho, en Netflix, muy, que es de un judío soldado, de cómo él estuvo a cargo de cuidar a los científicos nazis. Cómo los tenía que llegar en Navidad, weón, a comprar ropa cara para la esposa. Estaban financiados por el gobierno norteamericano.
Claro, como que los limpian.
Claro. ¿Por qué? Porque ellos finalmente liberaron la tecnología que los nazis alcanzaron y que los gringos no tenían, con lo cual pudieron llevar un astronauta a la luna, ¿ok? ¿Cierto? El viaje del Apolo. Entonces, eso está en la película porque el malo es el responsable del científico nazi principal rescatado por los norteamericanos para que trabaje con su tecnología y lo que sabe para ellos.
O sea, un balazo en los pies.
Oh, weón, pero la caga, pero también toca esa.
Está bueno para el guión.
Weón, está buenísimo. No, si te agarra todo.
Ya, y los. Así como tuvimos el Arca Perdida, las piedras de Chancara, tenemos el Santo Grial, tenemos las calaveras de cristal.
Acá hay dos.
Dos. ¿A quién nos enfrentamos?
Ya. Hay uno que pasa ligerito. Y tienen razón porque no hay mucho que hacer con eso. Que los dos son artículos completamente reales, de los cuales existen y se les tiene. O sea, tú los puedes ir a ver a un museo.
Perfecto.
El primero es la lanza de Longinus, que es el centurión romano que le da una de las estocadas finales a Jesús cuando está en la cruz para que se muera.
Y ahí es cuando sale desde la herida de agua bendita.
Claro, o sea, sale agua y sangre. Claro, se supone que es porque es suero y otras cosas. Pero
siempre lo marcan como que algo es limpia, no es de color, exacto, no es viscosa.
Y claro, y como que agarraron esa sangre en el cáliz y eso tiene poderes milagrosos, bla, bla, exactamente. Bla. Ok, la lanza de Longinus. Pero la sueltan luego porque se dan cuenta, ahí la estamos viendo, que hay varias, pero se supone que una es la real.
Una es la real, sí. Pues, se supone que de todas estas cosas, sí, hay más copias.
Ojo, de hecho, esta hueá no está en la academia de la historia, pero se dice que una de las razones de por qué cuando Hitler asume el poder y dice, bueno, ya, vamos a conquistar el mundo, conchetón. Dicen, ¿y con dónde partimos? Polonia. ¿Y por qué? Polonia nomás. Ya, ¿y por dónde partimos? ¡Al museo! ¿Qué? ¡Al museo! ¡Y me traen la lanza de los chinos! No, bueno, se fue a por eso. Fue a buscar, o sea, es verdad que con la orden de Tull y con todos los místicos que tenía a su alrededor, Hitler sí creía, sí le interesaba y sí tenía prácticas ocultistas, de los cuales gran parte de su imperio y fortuna las buscó efectivamente en buscar artefactos religiosos de poder, suponiendo que fueron construidos por o para dioses y por lo tanto pudieron utilizarlos como armas. ¿Okay?
¿Y la lanza, qué tipo de poder podría entregar o qué plantea la película o qué buscaba Hitler?
Buena pregunta, porque aquí no te puedo hacer un spoiler, pero hablan de eso y le dicen, pero ¿qué poder buscan en estos artefactos que son de la historia, pero no tienen milagro alguno en realidad? O sea, de hecho por eso está en un museo, no hace nada más que eso. Ya, huevean con eso, pero la lanza de Longinus la despachan lueguito. y luego todo lo que se trata, el gran artefacto, así como la piedra chancara, el grial o el arca perdida, de lo que están buscando es algo que nosotros en Así Somos lo llevamos muchas veces como upar y como tema, que es el artefacto de Anticera. En realidad no sé cómo se pronuncia, lo escuchaba en la película y no me caía. O Antiquera y todo. Mira, si pone Anticera con C, lo va a encontrar.
Aquí mirar en la pauta que algo anoté. Porque lo hablábamos antes que algunos se lo dan a Arquímedes y tú me decís que no.
No, es que te lo explico al tiro, ¿por qué no?
Explíqueme al tiro.
O sea, esto es lo que recuerdo cuando lo estudié en profundidad esto. A ver, mira.
Es Anticítera.
Sí, pero se pronuncia como está en griego, es como Antisiquera, no sé cómo se pronuncia. Mire, busque el original, porque eso es el armado moderno, que eso está como un fósil, es como una roca.
Sí, esto lo encontraron en el mar Mediterráneo cuando se encontró.
Sí, ya. Esto lo encontraron a comienzos de 1900. No estaban buscando arqueología, sí. Están pescando y sacan esta agua. Ya, ¿qué es lo extraordinario? Que de repente encuentran y dicen, ¡oh, encontramos un tesoro! Una reliquia. Entonces lo llevaron y dijeron, ¡oh, está buena! Ya, le pasaron unos dólares. Ahí está, ahí lo estamos viendo.
Ahí está, sí. Que tiene este tema de la rueda.
Esto es 1900, ¿cierto? Comienza, ¿sí? 1901, creo que. Entonces, la tecnología comienza a avanzar y en algún momento logran tener escáner rayos X. Y lo dicen, y alguien se acordó, ¡uy! ¿Se acuerdan que encontraron en 1900 un artefacto que estaba como bien intacto y que tenía engranaje y todo? Bueno, apliquemos esta tecnología ya de 1960, porque tuvo 70, y veamos qué tiene adentro. Y luego lo inspeccionan para adentro y estaba completo. Tenía, parece un reloj ultra complejo, ¿cachai? Sí. Por dentro, lleno de mecanismos.
Está lleno de ruedas en el fondo.
Entonces, como no lo podían sacar, porque empezar a abrirlo, romperlo, ya, lo vieron pieza por pieza para adentro y lo reprodujeron. Y lo armaron de nuevo, que era como la imagen que estaba mostrando al comienzo Andrés.
¿Ya?
Entonces, ¿qué la cagamos? Porque los buenos dicen, ya, a ver, ¿y esto qué es? Y lo arman y dicen, oye, weón, así la wea compleja, weón. Y alguien dijo, datémoslo, ¿cuánto es? Y ahí cacharon que era aproximadamente el 150 antes de Cristo. ¿Ya? Eso es, entre 100 y 150 antes de Cristo, eso es. Y luego lo reproducen y dicen, oye, pues este mecanismo enciende esto, todo se mueve. ¿Y qué será esta hueá? ¿Para qué será? Y de repente descubren que es una hueá para ver las traslaciones de la estrella. Es como un GPS, hueá.
Sí, y también, perdóname, y también encuentra los puntos y portales de que hay en distintas partes del mundo, ¿no? También te los marca.
Ya, es que eso es de la fantasía.
Eso es de la fantasía.
Claro. Ya. Pero para qué sí sirve es para... Ahí están separadas todas las piezas, ¿cachai?
Perfecto.
Entonces lo hicieron esto con rayo X de la piedra, que no lo pueden abrir porque no se rompe. Y lo juntaron y lo reprodujeron y dijeron, bueno, esta weá es un calculador, weón, de desplazamiento de barco y todo, weón, y la weá te calcula cómo llegar a un punto, bueno, una weá muy complicada. Y lo hicieron, weón, y tiene 150 años antes de Cristo la cagar. Entonces pasó a ser, entre comillas, como un UPAR, que sí, es como una tecnología que no corresponde a la época.
No corresponde a la época.
Ahora en la película, es como usted dice, es una weá que no solamente sirve para ver dónde estás posicionado en el planeta y a dónde ir un punto, sino de dónde ir a un tiempo determinado por ciertos errores que hay, para que se entienda, como en la Matrix del planeta Tierra. No. Ya. Y aquí viene el problema. Y se lo dicen que lo inventó Arquímedes. Ahora, si no me falla la memoria, porque eso no puede ser, porque Arquímedes, que es posterior a Aristóteles, Platón y todo lo demás, Arquímedes vivió... No me quiero condorear, pero es como aproximadamente 300 años antes de Cristo. Los griegos principales son 500 años antes de Cristo. Eran contemporáneos de Buda. Este es 300 años de Cristo, el que descubrió los principios de Arquímedes. El que hizo Eureka, pues, bueno.
Sí, Eureka, sí.
Claro, el que descubrió la forma de desplazamientos de agua para calcular el volumen de un cuerpo irregular. ¿Se entiende? No, mira.
Sí.
O sea, ¿qué es lo que pasa? Un rey le dice a Arquímedes, weón, yo le pasé así un lingote de oro a estos culiados para que me hicieran la corona y me trajeron la corona, pues. Ya, me la pongo, está bacán. Le dijeron, no, ocupen todo el lingote. Y dicen, ya, pues le dimos forma a la weá. Ya, ya, sí. Y luego se la pone y dice, puta, ¿y qué les creo? Porque, bueno, lo encuentro más liviano.
Claro,
weón. Me cagaron, decía el rey. Pero no tengo cómo saber si un lingote cuadrado es igual ahora que tiene forma de corona. Yo no sé si es la misma cantidad, pues, weón.
Claro, porque el peso está distribuido de manera distinta.
Entonces, llamó al que le dijo, ya, weón, pues el sabio acá. descubre cómo puedo saber que si yo te paso una wea así, tú la traes de otra forma, pero en la misma cantidad. Y dijo, conche, tu madre, ¿cómo voy a saber eso? Y el weón cacha lo siguiente, que es una maravilla, que el weón se estaba duchando, o sea, se estaba en una tina de baño, y el weón así dice, weón, me van a matar, cagué. Y el weón se mete a la tina y el agua se sale, claro, porque no cabe más.
Exacto.
Entonces, el weón dice, es donde aseguré que salen pelotas a correr en la calle, porque dice, claro, yo junto agua, pongo un lingote de oro y va a sacar un litro de agua.
Bueno, claro.
Ya. Si esto yo lo deformo, la misma agua, y lo pongo, va a sacar un litro de agua.
Exacto.
O sea, si esto lo transformo en corona y ocuparon la misma cantidad y lo meto al agua, tiene que sacar un litro de agua. No importa la forma que tiene, porque la cantidad de materia es la misma, el mismo volumen. Entonces, maravilloso lo que hizo. Entonces, Arquímedes es a 300 años antes de Cristo y este artefacto es de 150. O sea, estaba más muerto que la chucha. Y estamos hablando de una época, los güenes, si vivían hasta los 40, güenes eran viejos.
Ahora, es creíble.
Así que me refiero que no, eso es parte de la fantasía. Arquímedes no puede haber hecho eso.
¿Tú cachas que hay mucha parte de la fantasía en la calavera de cristal? Por ejemplo, cuando habla quechua, Harrison Ford le dice, ¿dónde aprendiste eso? Con Pancho Villa, pero Pancho Villa vive en México, weón. ¿Cómo te va a enseñar a vos quechua, weón? O sea, ¿cachai? Sí, tiene, claro. De alguna forma, no creo que suene mal, en Indiana Jones igual hay harto estereotipo de cómo los gringos ven a los latinos, a los orientales, claro. A los medio oriente, ¿cachai?
Ahora mira, esa weá hecha 100 años antes de Cristo, no, igual se lo ha vendido. Yo me quedo un reloj, pues, weón.
Exactamente, es como funciona un Rolex.
Bueno,
ahora, ¿por qué tú decís que entra y no entra en la categoría de UPATS?
Porque los historiadores están obligados a encontrarle una razón de ser. Entonces, a ver, siendo justo, los antiguos sí tenían mucho conocimiento. Porque mira, esta es la weá. O los weones sabían
algo que no sabemos.
Arquitectura avanzada y cálculos matemáticos, o porque solo se habla de extraterrestres, o porque no podemos negar que los guanes igual pensaban, guanes, y los guanes lograban, guanes, hacer guanes maravillosas. Tenían más tiempo para pensar, de hecho. Claro, porque entonces...
Es como vivían menos maestros, tenían que aprovechar.
Además, pero la academia dice que eso, si bien es extraordinario, y que no encuentran, hasta lo que yo sé, nada parecido, claro, lo puede haber hecho una persona, porque igual están en una época donde trabajan metal y todo.
Claro,
entonces,
sí, vos, pero entonces sí, sí, pero no hace nivel.
No, claro, porque es una hueá de relojería, po, para sea, calcular dónde estáis.
Yo no sé si
pero bueno, pero ahí yo no soy experto.
Una rueda de este porte de metal, po, no teníais las herramientas para hacerla, así era casi todo claro, forjarlo.
Por eso, entonces no tengo idea. Bueno, hacían armas complejas ya. Imagínate que los romanos y todo hacían espadas, armitas chicas, sí, hacían yelmos, armaduras.
O sea, bueno, los romanos, pero, weón, hicieron todo lo que hicieron, el alcantarillado de ellos.
Claro, bueno, pero los weones se mataron una weá increíble 100 años antes de Cristo.
¿Te gusta eso de Indiana Jones? Que siempre están tomando cosas.
Ya,
de
las pero para eso son dos objetos que existen.
Son objetos, eso, güey.
Existen.
¿Te gusta eso?
No hacen lo que dicen en la película que hacen, pero. ¡O lo sé!
O no sé.
Claro, que la weá te busca por tal interdimensional.
Es que con Spielberg nunca se sabe,
güey. Esos weones saben. Acuérdate que él hizo Encuentro Cercano.
Sí, güey.
Y el gobierno le mandó a parar el proyecto y le dijo: usted no sigue con esta película, me cambia la historia o la va a ver fea. Y la película que vemos es la segunda versión y la primera no se la dejaron hacer, güey.
Pero si el tú veis La Calavera de Cristal y te dais cuenta que como que... Ya, aquí voy a meter esta weá, si me importa un pico lo que opinen. Así como... ¿Cachai? De hecho, se la juega incluso con el look de un alien. Se la juega así, fuera de T. No sé si me entendí, se la juega mucho.
No, yo creo que dice, bueno, antes que nos metan presos con Tom Hanks, güey, por...
Claro, por toda la weá que está pasando.
Ya. Así, güey, así como tiro todos los secretos del universo.
¿Te gusta ese factor religioso que hay en las películas de Indiana Jones de jugar con el misterio y con los secretos que guardan la iglesia, pero, no solamente cristiana, sino que también judía, etcétera, etcétera?
Sí, porque él es de una generación donde la cultura religiosa impregna tu vida. Po.
Sí.
De ello un misterio que no debe sobrepasar. Y además que él, siendo judío, él no está ni ahí con el Nuevo Testamento, que los occidentales son como para nosotros Jesús para adelante.
Exacto.
Que
Antiguo libro, Testamento nomás.
Claro, así Moisés, buena onda, Abraham, lo que queráis, pero es otra bola. O sea, el Antiguo Testamento es otro Dios, ya lo explicamos. Son guardianes del umbral, maestro.
Exacto, maestro, la nube.
Sí, no me acuerdo. Hoy la otra vez di una charla sobre el Antiguo Egipto y los distintos e intrincadas conexiones que hay entre los dioses egipcios y con los que están citados en la Biblia, weón. ¡Oh! Y ¡ay, que la cagás! ¡Pero tan buena! ¡Sí! No, y de atrás vos escuchás así. ¡Eso, la verdad!
¡Toma! ¡Que se sepa!
¡Que se sepa, la weón!
¿Sabéis que el... Mira, yo tengo que reconocer que cuando vi la primera vez la cazadora que perdía, era como... Weón, esta weón como que existe. O sea, como que la película te lo muestra ya, como algo muy real.
Ya, pero mira, vamos una por una.
Vamos por ahí, por eso. Mira, partamos por eso. Entonces, ¿tú
los decís... casos de Capertía, que yo pensaba que era el arca Noé cuando leí cuando chico. Porque era el arca para mí.
Sí, pues era el arca.
No, el arca de la alianza.
El alianza, es el nombre.
Que es tan importante que las nuevas Alien de Ridley Scott le puso los nombres de esa guapo, como Covenant. Ah,
sí. Covenant, Prometeo. ¿Tú cachai que el. Bueno, la primera vez que la vi fue como. Oye, esta guay existirá. Porque te genera algo que puede ser real. Y después cuando, claro, más grande averiguar y todo, y a mí el arco es una guay que me asusta. No te lo puedo negar.
Bueno, sí, es un arma. Lo es ocupaban un arma. Como arma.
Exacto.
Lo ocupaban junto con los cornos con para la estrella de Jericó, o sea, para las murallas de Jericó, los derrumbaron. Sí, bueno,
no, las trompetas de Jericó.
Claro, lo que pasa es que iban con el arca, porque espérame, estos weones, ahí está.
Estamos viendo, esos son, perdóname, de las
bien,
tantas...
Bien hippie los hebreos, weón.
Hay un montón de pinturas.
Son como, es como el Mundial 78, maestro, los argentinos.
¿Sí o no? Maestro, o maestro, es como que ahí está el matador Kempe agarrando un arca, ¿no? Sí. Ahora, ¿tú sabés lo bueno del arca?
¿Cuál?
Que como el arca era una tecnología avanzada, cuando le iban a tomar por primera vez los judíos, ¿sabés lo que les apareció? Que tenían que hacerlo con Flow.
¡Exacto! Maestro.
Porque Flow es la manera más simple de pagar, incluso se va a comprar el arca de la alianza.
Totalmente.
O sea, maestro, para quien lo entienda, a ese nivel.
Ya ve, usa Flow.
Exactamente. Flow, un Uparts, posiblemente de 150 años antes de Cristo.
Exacto.
Lo que pasa es que no hemos dado cuenta en el tiempo, el valor y la simpleza que hay y en la forma de
Luchito del Flow lo redescubrió.
Lo redescubrió. Maestro, Luchito del Flow, viajero en el tiempo.
Sí, ha redescubierto hasta
cosas. Viajero en el tiempo, un John Titor.
No, sí, él era un adelantado en la época.
Era adelantado. Lo pasamos bien en Flow la semana pasada.
Fue grande Flow, me gustó el equipo.
No estaba esperando con pizza, cervecitas, se gustaron súper. Un saludo a toda la gente de Flow y recuerde, si va a comprar el arca de la alianza o la va a querer robar, hágalo con Flow.
Oye.
Maldito invierno, el show de maldita sea, este 13 de julio, maestro, en Vic Tomate.
Hace mucho frío.
Va a ser frío, maestro, pero el calor de la gente que nos va a ver nos va a entregar mucho
cariño. Si van todos va a estar rico.
Si van todos.
Va a ser calorcito.
Ahora, vamos a decir una cosa, que no la hemos dicho antes y es verdad.
¿Qué?
Ningún show de maldita sea igual al otro.
Ay, la gente pensaba que...
Es que a lo mejor hay gente que piensa...
Que es como una rutina de comediante, la
verdad. Claro, como un stand-up. Así como que partimos y decimos, oiga, ¿se han fijado que...?
No, de hecho, el 90% espontáneo.
Casi todo, o sea, digamos las cosas como son, preparamos re poco, puta, no quiero decirlo así porque sonar. Hay algo, pero no sé si hacemos
el material audiovisual está preparado.
Eso está preparado.
Vamos a revisar esta película, esta escena, esta guachanta, esta guachanta. Ya, pero. Y son todas distintas.
Ah, sí,
nunca hemos repetido ninguna película de una cosa a otra.
Tampoco hemos repetido ningún tema
en el show. Las que conseguí para este.
Están buenas.
No la había visto, conchetumadre. No puedo creer que todavía hagan películas así. Hola, guau, buena.
Qué lindo.
Sobre todo esa del espermatozoide mutante, increíble.
Ya me gustó, maestro.
No, sí,
ya
me gustó. Bueno.
Ya, oye, volvemos al tema del Arca de la Alianza. A ver, el Arca de la Alianza es...
Es fascinante.
Es fascinante porque...
Ojo, porque un detalle. Es un arma porque Dios les decía, entre otras cosas, porque en este viaje de 40 años...
Sí, po.
Que es muy divertido, güey, porque tú veías el mapa de dónde salieron hasta dónde llegaron.
Es como una rotonda, la weá.
Bueno, a pie son 4 días.
Sí.
No, pero 40 años.
Pero se acuerda que tenían a la nube.
Sí, pues.
Que le iban siguiendo.
Sí, pues. Es como un ovni. Pero varias veces, por ejemplo, decían, oh, bueno, como que veían así, como que veía una ciudad. ¡Wow! Está saliendo el ejército, nos van a dar la gorda. Y Dios decía, bueno, no. Bueno, mejor de una parte de la Biblia, no me quiero que gane el número, pero ponte tú, uno junta 50, bueno, ponte tú. Pero, bueno, si vienen como 500. 50 te dije, bueno, y poner el arca adelante. Bueno, y llega, bueno, quedan todos los chucutados, la mitad muertos, bueno, y después los 50 le dan la gorda a los demás.
De hecho, el arca...
Sí, es un arma.
El arca, y es un arma de poder divino, se construye a pedido de Dios.
O sea, el manual está en la Biblia.
Te lo voy a leer, mira.
Está en la Biblia.
Esto me parece...
O sea, es que aquí le voy a contar algo que ya lo hemos dicho otras veces, pero...
Digámoslo.
Siempre me parece una exquisitez. Pero lea, ¿cómo se hace el arca de la alianza? Que de hecho, la agua es pulenta, pues lleva oro. Está hecho, está un chapado en oro.
Mira, esto es en el Éxodo, para lo que lo quieran buscar, y dice...
Tiene el versículo y el capítulo, maestro, para que no...
Éxodo 25, 10, 11.
Ya, perfecto. Está del día a la 11.
Pídales que hagan un arca de madera de acacia. 2 codos y medio, 1,1 metros.
Claro, que eso es una medida de eso.
Exacto. Sí. De largo y 1 codo y medio, 0,7 metros de ancho, y 1 codo y medio de altura. Recubra con oro puro.
Es peor.
Tanto por dentro como por fuera, como se ve en la película.
Sí, pues está enchapado, pero eso tiene una razón de ser.
Sí, porque además tiene madera, es para la conducción.
Exacto.
Recubra con oro puro, tanto como por fuera, y haga una moldura de oro a su alrededor. Los querubines, si tú te fijas,
los dos ángeles con la ala hacia adelante.
Exacto. El pedido de la ala hacia adelante lo hace Dios. ¿Por qué? Deben tener las alas extendidas hacia arriba, ensombreciendo la cubierta con ellos. Los querubines deben enfrentarse mirando a la cubierta.
¿Sabes lo que hizo con esa?
Son los protectores.
¿Y sabes lo que hizo? Mira, le voy a decir cuál es la función del arca. El arca, primero, era para dos cosas. Guarda el maná, que era sí, el alimento que,
el
cielo,
alimento que le daban en el
y guarda desierto. Los despojos que quedaron de los 10 mandamientos.
Exactamente.
El cuando se enojó y lo rompió, están guardados adentro. Tiene esas dos cosas adentro nomás, ¿ok? No sabemos de qué está hecho realmente el maná y de qué, de por qué cae el cielo, cómo es un alimento.
Es como, sí, es como que lloví, es como que nevara miga de pan, por decirlo así.
Y con eso podían hacer pancito y todo. Y...
¿Se enojó?
Hoy está poseído.
Está poseído.
Ah, ¿sí? La pelea está poseído.
El arca.
Bueno, el arca haciendo lo suyo. Ya, y lo otro, ya, es una guardería. Y lo otro, al estar cubierto de oro, con esa madera, con ese grosor, tiene dos propiedades, weón, que funcionan hasta el día de hoy. De hecho, estuvo en el liceo en una universidad, como en los 70, creo. Y los weones dijeron, oh, weón, por eso. Porque la orden era, weón, aquí pueden entrar todos cinco weones, no entra nadie más al arca, porque la tenían en un, cuando la sacaban, pero cuando la guardaban, nadie se puede meter a verla. Y si se meten, tiene que ser como con sandalia. Y los que andan a pata pelada con no sé qué, weón. Claro, porque si tú la tocas, te pega una descarga eléctrica, pero que te mata, pues, weón. Porque es un conductor de energía.
Exacto.
¿Y sabes qué hacen los ángeles al estar arriba? Los weones captan mejor la señal, porque al tener madera con oro, si es que está la tecnología al otro lado, es una radio. Entonces decían que Dios le hablaba desde adentro. La weón transmitía ondas de radio.
Toma.
Ya, pero espérate, ¿qué es lo más increíble de esto? Que esto lo digo siempre, y por favor, pues lo digo porque bueno, lo encuentro increíble. Dios es Dios. Dios agarra esta claqueta y dice, ya, y agarran esta weá, y cuando vengan los enemigos le hacen así, weón, y va a tirar un rayo que abre el bar y que hace que caigan 10 meteoritos los weones. Pues sí, pues si puede hacer lo que quiera. El weón mandó a hacer algo que es tecnología.
Sí.
O sea, no es un milagro eso.
No.
Eso es ciencia.
Exacto.
Entonces, como que...
¿Y por qué oro? Siempre oro.
Claro, pero está ocupando... conocimiento actual, digamos. Entonces, no es que pueda... No es un milagro eso. No tiene poderes especiales. Es un arma real que se puede utilizar el día de hoy.
Ya, pero por ejemplo...
Es un arma hechiza, man.
¿Tú te acordás que hay una parte donde se le ve que cuando se destapa el arca sale esta lengua de fuego? Creo que al final.
Sí.
Ya.
Eso y real, salen como estos
ángeles. Eso también aparece en la Biblia. De hecho, Moisés, creo que era como los hijos, los nietos de Moisés, no me acuerdo bien. Moisés, que era el primer sacerdote en el fondo. Y ellos podían acceder a ser los segundos sacerdotes por hacer como un menjunje dentro del arca con un incienso. El arca los sacó la lengua de fuego y los quemó vivos. Y no quedó nada de ellos.
Ah, espérate. Es que viene el otro capítulo. Aarón, que era el hermano, ¿cierto?
Aarón, ese es.
Ya, Aarón. Esta parte sale... bueno, es que es notable esto, güey. Tenían todos prohibido tocar la guapo. Y claro, los que los tocaban así como... ¡Ay, que no es la del arca, pues, güey! Si era Dios, pues, güey.
Sí,
se morían electrocutados. Morían, digo, ah, ya. Se moría como un güey en la semana. Güey, es porfiado. Bueno, eran porfiados.
Eran chilenos, maestro.
Eran hebreos, pero eran porfiados. Estaban súper castigados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hijos de Aarón fueron a tocar el arca. Po. Así como, bueno, mi papá es el segundo a bordo acá, pues bueno, me güey. Y fueron y se murieron, pues, weón. Weón, y Aarón no podía creerlo, cabros culiados, weón. Y la weá, y Dios está enojado, weón, no sé qué. Weón, y habla Dios. Ya lo dijo con esa palabra.
Así mismo.
Cabrón, pues, weón.
Sí, pendejo.
Y sabe, le dijo, ya, weón. Dejaron la cagada y nosotros estamos en este punto en el desierto. Y aquí es cuando le explicaba la otra vez de los umbrales, de guardar el umbral. Igual le dice: ya, que la cagá. Ya vamos a tener que hacer esto, lo siento. Tráeme dos chivos. Ya, trae una oveja y dos chivos. Ya, el negro lo dejan suelto acá. Yo les digo cuándo. Y el blanco me lo dejan. Cuando vuelvan y vean lo que quedó. Ustedes se pueden sacar dos partes, le dice, del chivo, para comer, para ustedes. Y él le dice, yo me voy a quedar con la sangre y como dos partes del cuerpo muy específicas, como puta wea, así como el colon o el pulmón, una wea así.
¿Ya?
Y la sangre toda para mí. Eso sale como cuatro veces en el exo. Bueno, para la sangre, se comía sangre.
Sí, pues comía sangre.
Y se lo tenían que dejar en el arca y se tenían que salir todo. Y como que entraba, decían, como el hálito de Dios, y agarraba todo, weón, y era un vampiro. O sea, se chupaba toda la sangre, weón, sacaba cierto órgano, que es como la mutilación de vaca, weón.
Sí, weón, como chupacabra.
Weón, como chupacabra. Weón, se llevaba esa weón, y después dice, ya, vengan a buscar lo que quedó del chivo, weón, y comen. Y ahí viene la famosa momento, le dicen, oye, ya está el otro chivo que lo dejamos acá. No, weón, déjalo ahí nomás. Pero, ¿qué hacemos? Weón, suéltalo, weón. Es pasacel. ¿Quién es ese weón? Nah, el demonio que vive acá, weón, y si no lo soltamos, necesitamos permiso para pasar. Pidiendo permiso. O sea, hasta la misma altura. Y Azazel, y esto es lo que descubrí, Azazel, el término chivo expiatorio, que es como, weón,
¿sí?
Es por ese de demonio. Que es, weón, cuando me mandé una cagada, weón, mato un chivo y que el chivo pague por mí y quedamos limpios y ya quedamos de cero. Ya. Azazel es el nombre del chivo expiatorio y tiene que ver como ellos sacaron a los hebreos de los faraones egipcios, ¿cierto? Sí. A Ramsés II, ellos tenían a su dios principal, que es Ra, que es el dios del sol.
Sí, el dios del sol.
El dios del sol. Ya. Que se llama Ra, el dios de la primera mañana y todo. ¿Y cómo se llama Lucifer, que es el portador de la luz? El así mismo, el estrella lucero, weón, el primer resplandor de la mañana. Parece que el dios Ra, al que le ganaron a los egipcios, era este weón que estaba picadísimo, que lo estamos viendo, tiene un chivo y tiene una rana. Mira, ¿veis que tiene una rana en la bandera?
Sí, exactamente.
Ya, en los egipcios, porque aquí estamos viendo un dios como hebreo, o sea, un demonio.
Sí, un demonio.
Ya, el dios Ra de los egipcios, cuando él volvía a su forma original...
Era una rana.
Era una rana o una serpiente. Oh. ¡Conche tu madre, todo calza! Ya, entonces cuando Jehová pasa, le dice, tienen el chivo, ya, pero vas a hacer, pidiendo permiso. Porque acaba de ganarle a todos los dioses, ya ve... A todos los egipcios, principalmente el dios Ra, y dios Ra está picado. Parece que estos dioses iban de viaje y volvían, era como la capitana Marvel. De repente, no estaba los cagazos, güey. Ya, entonces, cuando justo iban pasando por ahí, parece que dios Ra dijo, y se llevaron a los esclavos, güey. Me mataron a un ejército los egipcios. Entonces, le pasan eso, güey, así como, perdón. Entonces, estamos hablando que esta es una pelea de dioses a la mismo nivel, solo que los de Egipto estaban ausentados. Por eso, Dios le dice a Moisés, ¡ahora, weón! Y tírate las plantas. Era como que estaban de vacaciones los cuernos. Parece que más que dioses, son entidades superpoderosas que a veces, weón, están ausentes, pues, weón. Y el weón se coló y rescató al pueblo y dijo toda esta weón.
No,
y bueno, y perdona que lo diga así, pero, weón, todo calzo,
no
me wey.
No, y ese ausente es cuando viene esa frase, que ya, coche, genial. Dios actúa.
De forma misteriosa.
Así como para decir.
Por algo será,
claro. Claro, como arreglándola. Por algo no estuvo acá.
Bueno, estos Juanes también. Así que yo no sé cuál es mejor o peor. Pero ya, pero ahí tenía el Arca de la Alianza.
¿Tú cachás que el Arca de la Alianza decían que cuando la iban moviendo se corrían bichos de alrededor? Era capaz de parar incluso el agua.
Si
era capaz de separar cosas.
Si tiene estática. Sí, un instrumento de cargador de energía. Un condensador de energía esa agua.
Y la pregunta es: ¿dónde está?
Ah, estuvo en el Templo de Salomón.
Estuvo en el Templo de Salomón, sí.
Que ahí es donde la historia la agarra. Y algunos dicen, puta, es que para este día, algunos dicen que está en América.
Dicen, el libro de los Macabeos, el arca fue escondida en la cueva del Monte Nebo por el profeta Jeremías.
De los Macabeos, mira, más encima.
Mira, más encima. Después dice.
Andrés, pues, bueno, hoy día sin auto porque toma. El auto lo tienen allá.
Dicen que fue traída a Etiopía también.
Claro, sí.
Y que ahora se encuentra en la iglesia de Nuestra Señora María de Sion en Aksum.
Sí, no lo sé. Algunos dicen que puede que esté donde tienen los Islam, esta piedra negra.
Ah, sí.
Entonces puede que la tengan ahí.
Acá también dice.
Pero sí la cuidaron, ¿eh? O sí, sea, los güeyes sabían, todos los distintas tribus de la época sabían lo que era y le iban cuidando.
O sea, acá dice, mira, supuestamente solo el guardián del arca puede verla. No. O sea, tiene que haber un güey que se haga cargo, güey. Así, como en todo, güey.
Sí, para que alguien la cuida.
También hay historias que afirman que el arca se encuentra oculta cerca de Jerusalén, en la ciudad de la Meca e incluso en Nueva Guinea.
Bueno, y se la agarraron unos chilenos y le pagaron un portonazo y la desmantelaron, la vendieron por parte en oro. Está en un diente, una cadena reggaetonera. No,
yo me imagino así unos chilenos así tienen la calcomanía del monito
Stanley, mando. Stanley tiene el pedazo del arca.
Claro, así como
Marcianeque, volgando. Marcianeque, todo claro.
Bueno. Es cuático, ¿sabéis que es impensado en una época donde podría decirse así, entre palo y piedra, existe una arma de este tipo?
Claro, ahora seamos justos. Si tú la podías construir, pues están las instrucciones. O sea, tienes que tener harta plata.
Sí, lógico.
Digo, porque en oro
se arca, está caro el oro, maestro.
Ah, a todo esto.
¿Usted podría haber hecho?
No. De hecho, el arca que hicieron en esta universidad, no sé si está el documental, lo hicieron, pero de este porte.
Ah,
sí, no, porque si no, no le damos, güey. No, si no, la güey salía saladísima. Pero a lo que voy es que en realidad no es. Es más poderoso hacer una pistola en 3D. O sea, en una impresora 3D, no, o hacer una cañería con elástico que dispara balas, güey. No, no, no te sirve como arma de destrucción masiva. Pero en su momento sí, pues, güey. Ahora, como reliquia histórica. Oh, conchetumare, yo regalo un ojo por tocar el arca.
Sí, yo también.
Oh, weón, así, pues el arma de Dios, pues, weón. O sea,
de hecho, perdón lo estúpido que iba a decir, pero en la película, cuando aparece por primera vez, cuando la saca con sala y la suben, y tú la ves ahí, es como, oh, es palpico. O sea, no pasa, lo que quiero decir, Spielberg muy cinematográfico, nunca va a pasar esa persiga, pero aguantas una escena donde tú dices, conchetumare, esta weón es peligrosa. Sí. O sea, nadie la ve, y perdona más la forma que tiene, nadie la ve como algo que no sea. Que no esté en el límite entre algo de paranormal y científico. Está como en el...
Sí. Ahora, pero insisto. O sea, algo no es menor. Por eso no me canso de decirlo. Dios usó ciencia y tecnología para armar un arma que si tú la reproduces hoy día, cumple las mismas funciones que antiguamente.
Ya. El templo de la perdición.
Ya.
La piedra de Chancara no existe.
No. Sí. De hecho, ahí tiene hartos errores. O sea, porque me atrevo a decir que cuando se refiere al arca perdida, en la primera película, más o menos todo lo que hacen referencia es real.
Sí.
Ok, excepto no es que no abrían y salían ángeles asesinos. No, claro. No, eso no, pero... Ok, pero todo más o menos real.
De esto
no,
de una cámara secreta, la búsqueda,
el lugar que está oculto en un lugar de esas características, sí, etcétera, etcétera. Si es que no está en una colección privada de alguien, pues,
bueno, a lo mejor está con esto, la piocha, ¿no? O'Higgins, maestro. El lobo Voldo, ¿no? ¿Cómo se llama? No,
puede ser.
Puede ser. Esos son.
No, pues Andrés tiene que cachar, le tiene que preguntar simplemente ahí a. tiene más cerca, más uniformado, weón. En su círculo principal que nosotros.
Ya. ¿Existen rocas de poder con las piedras Chancara? Eso sí.
Déjame pensar. Sí, hay algo que me he dedicado a meterme a estudiar todo en la cultura de la India. De hecho, hasta el día de hoy es lo que más estudio. No. Hay artefactos que son más poderosos que el arca, como los vimanas, por ejemplo. Tienen armas que disparan rayos, que disparan relámpagos, que pueden destruir una ciudad de un huascazo.
¿Eso es tecnología o eso es como la roca Chancara?
Es tecnología porque la manera en que están descritas también son dibujables y se pueden hacer diseños. Por ejemplo, mira, pone un vimana con B corta, vimana con una H entre medio. Esto está descrito, así como el arca está dicho, así como dos querubines sobre
claro,
dos
medio codo y tal.
Estas cosas también están descritas así con mucho detalle. Y decían que los dioses se subían a esa cuestión y se agarraban, weón, a conchazo, weón, en el cielo, y los humanos viendo abajo, y se tiraban rayos y se piteaban ciudades enteras en huacas. Es un vimana. Está descrito tal como están los libros. Ya, weón, y una nave, pues, weón, tiene hasta hélice, sí, weón, ¿qué más querí, weón?
Hoy la cagó.
Y bueno, son la cagada. Ya, y eso es infinitamente más antiguo que la Biblia. Eso está en el Mahabharata. Y eso está en el Ramayana, dentro del Mahabharata, donde también está el Bhagavad Gita, están descritas esas armas. Que, o sea, eran dioses, pero se subían a estos aparatos para viajar por el cielo. Son aviones, pues, weón. Sí, son naves, ya, ok.
Ya, güey, ¿quién anda por el cielo?
Bueno, pero es que parece que son varios, pues, weón. Y son uno mejor que. O sea, son todos más o menos parejitos y son caletas. Ya, ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿De qué trata Indiana Jones y el Templo de Perdición? Que tienen estas piedras de poder que
empobrecen a la aldea que ya no las, que las perdió.
Claro, porque tiene un control sobre la naturaleza.
Sí.
Hay varias cosas divinas en la India, como el río Ganges, que es una serpiente que finalmente es un dios en sí mismo, el río Ganges.
Sí.
Sí. Que de hecho tiene algo bien particular, ¿eh? Porque antiguamente se hizo un estudio y dice, bueno, aquí queman los muertos, los tiran al río, hacen caca, bueno, lo que queráis. Pero toda la gente lo encuentra sagrado y se baña todos los días. Y nadie se enferma.
Nadie se enferma.
Y ahí descubrieron, para esto, para que sepan, ¿eh? Yo se las tiro nomás. Descubrieron que, por unas cosas del destino, el río transporta unos microorganismos que son maravillosos para la microbiota del ser humano. De hecho, cuando se descubrieron, y lo digo con todas sus letras, los buenos empezaron a ponerlo en los yogur y de ahí nació el chamito, que hace también a la guata de los niños. Siendo que son sacados originalmente de un río donde tiran muertos todos los días, sí, quemados, y donde hacen pichí, no sé qué más, la weá no te pasa nada. Vos te metí el agua, weón, y lejos de infectarte, weón, que hay renovado. La weá es casi milagrosa desde ese punto de vista. Ok, no hay piedra sagrada, pero sí hay un error en la concepción de los dioses que están mencionados ahí. Por ejemplo, decía Om Namo Maram Shiva, Maram Shiva.
Sí.
Los dioses principales son tres, que está Brahma, Vishnu. Y Shiva. Brahma crea, Vishnu conserva y Shiva destruye. De hecho, Shiva, ojo, esto es súper interesante. Shiva es casi un dios en sí mismo. Shiva, supuestamente, según algunos, fue un hombre.
Sí, fue un hombre.
Que alcanzó el nivel de dios siendo más grande que Brahma, incluso. Que es, eso es un guardián del umbral.
Del umbral,
porque todos los guardianes del umbral son seres humanos en algún momento que cachan como ser dioses. ¿Ok? Por eso están metidos con los buenadores, meto la weá. Mire, váyase, ponga Shiva, S-H-I-V corta, y CERN, C-E-R-N. Atención con esto. Esto no todos lo saben, esto es súper interesante. Mira, ya está el dios Shiva, y que en Indiana Jones le rezan a él para que los proteja. ¿De quién? De los malos de la película, que ellos están con sacrificio humano, sacan el corazón y adoran a la diosa Kali. Ya, eso es un, eso es una maricona. Es una injusticia. Mira, vaya al cuarto de arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Al cuarto de arriba. El que es azulito, que se ve el cielo. Ese. Ponga. Ya. Póngalo bien grande. Ya, ahí está el dios Chiva.
Sí.
Danzando. Porque cuando el dios Chiva baila, se crean las cosas. Se crea el universo parte de nuevo.
Ya.
Vuelve a resurgir la vida.
Ah, bueno, la raja.
O sea, después de este, este océano oscuro donde... no hay diferenciación, no es nada, es un caos de potencialidades. Dios Chiva baila y crea las cosas, crea como el Big Bang.
La perfecto.
Ya. ¿Cómo será de respetable por el mundo científico que lo que estás viendo, que una estatua grandota, es el único adorno que hay en el Instituto CERN, en Suiza, donde tienen el acelerador de hadrones,
sí,
para ver las partículas primordiales de cómo se crea lo que existe en el universo? O sea, ¿por qué las cosas que existen existen?
Existen, sí.
Y el cáchalo, los científicos, pues, bueno,
sí, igual es de nivel.
Ya, los jóvenes decidieron poner, weón, ponemos un estatua del dios Chiva, porque lo que describían los indios en esos textos de cómo se crea el universo, claramente es parte de sus leyendas y sus mitos, pero la descripción es exactamente como nosotros entendemos cómo se crea un cosmos. Entonces la weón es bacán. Ya, entonces es Chiva. Ya, entonces ahora vamos a la parte de injusticia. La diosa Kali, mira, ponga diosa Kali. Ya, esto es súper interesante.
¿Tú cachai que los indios, los malos, por decirlo así, los que hacen los sacrificios, que serían los Tung, una cuestión así,
¿ya?
Están basados en unos que existieron, que se llaman los tronguladores,
¿ya?
Que eran conocidos por ser súper así como al chancho, hacer sacrificios así como pasados de rosca, como lo que es en la película, que saca el corazón. Sí. Aunque eso es completamente azteca o maya, pues, bueno. Así eran los sacrificios.
Bueno, todos son,
o sea, en Chichen Itza, por ejemplo,
todos los dioses son buenos para
la piedra para eso, pues,
bueno. Aquí lo estamos viendo con su clásico la lengua afuera, sus cuatro brazos, bueno, y con todos sus instrumentos, que incluso tiene el arma como un tridente que es el mismo de Chiva. La diosa Kali, lejos de ser mala, cuando nosotros mencionamos los grandes hombres espirituales así de la historia, bueno, iluminado, como Ramakrishna, ponte tú. Ellos decían, bueno, usted alcanzó la iluminación. Bueno, dice, sí, lo entiendo todo. Así como en Buda, así que está. Bueno, así cerró los ojos y puedo entrar en las esferas cósmicas de la creación por sobre el tiempo y toda la guapa.
Doctor Manhattan,
confirmado. Doctor Manhattan. Bueno, no huevo.
No huevo, sí.
Milagro, bueno, hacer lo guapo que quieran. Y usted le dicen, ya, pero usted que vio toda la verdad, usted podría decir que es un creyente, sí, por supuesto. Existen tal nivel de planos de la realidad que amerita y me nace a mí adorar a entidades, weón, que nosotros llamaríamos dioses. Y de todas, Kali, compadre. ¿Qué es? Les gusta mucho Kali a los grandes ascendidos.
Ya, dos preguntas
claves. Y parece mala.
Eso quería llegar.
Pero, porque tiene cabezas cortadas,
o sea, y allá. Está tomando la sangre, perdóname, de la cabeza, encima, ¿no? La está, claro, guardando en este...
Pero no me quiero extender frutera acá. Pero en realidad es una de las representaciones más bacanes de Dios bondadoso en actividad.
¿Ya?
Porque hay un dios en reposo, son otros dioses, dios contemplativo, estoy en actividad, que sale a matar las cosas negativas o los miedos que son el gran problema del ser humano. Tiene dos grandes problemas, miedo e ignorancia. No sabe su esencia divina y miedo por proteger algo que es falso, que es su esencia humana, que es una construcción nomás.
Ya, la pregunta más estúpida de la gente que está escuchando no conocía a Chiva o a Kali.
O a Kali, la diosa Kali. De hecho, nosotros, según los indios, así como que vivimos en el apocalipsis, según los Hopi, en la época de Koyaanisqatsi, nosotros estamos en el Kali Yuga, estamos en la era de Kali, donde están los más grandes cagazos antes de que todo se reformule y toda la gente diga, weón, en realidad somos dioses también, weón, y vivamos en armonía, estamos puro weón.
2025,
maestro. Claro, no, la verdad es que
falta, bueno, que alguien
faltan decía, como 3.000 años.
Que si somos, alguien decía eso, no, 2025.
Sí, ahora los economistas también dicen, ¿ah? ¿Eh? No, que parece que
el 25, ¿por qué marcan el 25 bueno tanto?
Hacer un no sé. Porque astrológicamente si sí algo pasa. Ojo, mi mayor respeto con los astrólogos. Hacen unos cálculos que cuando me dicen lo que va a pasar, yo digo, deberían tomarlo más en cuenta. Por algo dentro de las artes místicas son los que más estudian. Estudian años, weón. Sí. Astrología es una wea cabrona. No tenéis que estar 5 años por lo menos para cachar la base de la wea. Por lo menos. Y son bacanes. Y al 2025 algo se arma, se rearma de nuevo. Ahora, entonces hay que aguantar, quedan 2 años más.
¿Cómo le rezáis? Esto es como así, como, perdón, en mi casa está Ganesh.
Claro.
Porque mi mujer
Ganesh tiene... es uno de los hijos de Chiva.
Exactamente, que este que tiene sus 8 brazos y que
tiene cara de elefante.
Tiene cara de elefante y toda la weá. Mi mujer le prende velas. No sé si le reza.
Maestro, yo pensaba que le prendía vela a usted, pero.
No,
ya veo que no.
Maestro, el minuto que dije acepto.
entró un chiflón de aire, maestro, y todas las velas que habían se apagaron. Así que no me digan nada. Oye, ¿cómo te acercás a este tipo de dioses? ¿Lo ponías en tu altar? ¿Le hacías algún tipo de ofrenda? Yo, por ejemplo, a Ganesh le llevo frutita de repente.
Claro.
¿Cachai? Le dejo una naranjita. Que sí. Es del po. O sea, no se la, alguien la agarra, se la come. Pues es de él y después la botamos. Después de un tiempo se bota, ¿cachai? Yo le dejé monedas, ¿cachai? No sé.
Claro. Mire, lo que pasa es que es compleja tu pregunta, porque aquí hay dos formas de ver esto. Primero, como que es una agua simbólica. Mira, porque en la India, en realidad solo existe, lo voy a explicar mal, pero se va a entender mejor así. Solo existe un dios, como nosotros. Y todas estas cosas son sus funciones.
Perfecto.
Es como vos tenés una mano, y te ve una hormiga y dice, ¡ay, este güey con esa mano, mira las guas que hace! La mano, pongámosle Manón.
Claro.
Weón, y es un dios payo aparte porque dentro de todas las guas que te ven, la mano la lleva. Entonces yo me voy con la mano nomás. Y mire, tiene nariz, sí, pero la nariz, la mano. Entonces es como eso. Los dioses son como funciones. Son las actividades de Dios en la naturaleza, en la psicología de una persona, en la tristeza, en la alegría. Son dioses.
Perdón por decir una estupidez, pero es como V de Vendetta.
No sé qué, voy a ver, lo escucho.
Maestro,
no sé qué, a ver, lo escucho, maestro. No sé qué conexiones hay.
Vendetta tiene separado todas las weas como el ojo, la voz, la oreja, todo el organigrama gubernamental en el cual están suprimidos los personajes, tienen nombres de funciones del cuerpo. El ojo siempre te está mirando.
Ajá.
La oreja es donde siempre te escuchan.
Ajá.
La voz son los guanes que te encaran.
¿Ya?
Y así como opera, en el fondo, ¿qué quiere decir? Separan las funciones, en vez de ser como el estado de esto, lo separan en nombre así.
Ya, está bien.
Me gusta pensar esas cosas.
Ya, está bien, maestro Deli.
Me hace sentir bien. Sí, noche duermo bien.
Se lo permito absolutamente.
Oye,
ya. Entonces, Kali no es malo. Es alguien que va con la fuerza a destruir aquello que impide que tú te des cuenta que eres realmente.
¿Y te parece?
Bueno,
¿te parece que en el templo perdido eso está mal hecho? ¿Te parece que es injusto?
Es la que tiene más. Yo creo que les quedó muy muy lejos de la cultura occidental.
Sí.
Entonces, bueno, no tiene ni pie ni cabeza lo que está expuesto ahí.
Mira.
Es como que dijeran, weón, y vamos al gran mito chileno, el cóndor.
Claro.
Que como todos saben, todas las noches viene y se roba una guagua y se la regala al sol y dice, ¿de dónde sacaron esa guagua? Entonces, como eso, no, es mucho invento.
¿Tú cachai que eso son los comunistas?
Bueno, sí.
¿Tú cachai?
O sea, hoy día puede que pase.
Hoy día. Ya, oye.
Ya, okay.
¿Tú cachai que leí el otro día que hay mucha gente atacando el Templo de la Perdición? Que es malo, la wea.
Lo que pasa es que es más chulo. Es muy. Así como...
Ya, pero espérate. Alguien decía, bueno, es que es más oscura. Y todos sabemos por qué.
Ahora tiene la mejor banda sonora, ¿no?
Sí, la mejor banda sonora.
Tan, 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 tan,
pero espérate.
No, es la caga.
Y bueno, decía, sí, pues todos sabemos por qué es oscura. Lo que le estaba pasando a George Lucas.
¿Qué?
Y me quedé así como, ¿ah? A ver, espérate, ¿de dónde salió esta wea? Me puse a investigar y un weón contaba que Lucas, cuando estuvo escribiendo el guión, que fue un problema escribirlo, se estaba separando de su esposa. Entonces estaba viendo todo con oscuridad, por eso la película es más oscura. Pero por Dios, weón, ¿de dónde sacan esa idea?
Y era Linda Ronstadt en ese momento, creo.
Creo que sí.
Era la cantante country y creo que ella se casó, no sé si se escribió con la actriz Kate Capshaw, que sale en el Templo de Perdición.
Sí, porque sale en el Templo de Perdición.
Sí. Era guapa.
Era guapa.
Simpática.
Sí. Bueno, ahí aprovechaban los barbones. ¿Te hago las cosas como son?
Sí, la forma de la
palabra. Ya, oye, La Última Cruzada, una película que es, puta.
Con el Santo Grial.
Espectacular por muchas razones.
Bueno, ¿puedes salir, weón?
¿Puedes salir, Igor? Sobre todo por la aparición de Sean Connery.
¿Por qué este weón no se compró un chihuahua, weón?
Sí, que le vendría más.
¿Por qué tiene un gran danés?
Le vendría más. Mira, aprovechemos, hacemos el contenido exclusivo Maldita Sea. Suscríbete en www.sendphrase.com/maldita sea Juan Andrés Alfate, donde hay contenido exclusivo en nuestro programa. Además, puedes ver los capítulos como este que estamos grabando el miércoles antes. Y no siempre, pero en algunas ocasiones, están los shows en vivo de Maldita Sea. Están todos salvo el último. Debe ser porque el último algo nos vamos a robar para el otro, no. No, vamos a otra cosa nueva.
¿Por?
Pero ya va a estar el último. No sé por qué no resultó, weón. De repente internet no nos trata bien. Así ya saben, pueden participar, pueden entrar a suscribirse en Sendphrase. Para que, claro, cuando haga mi nuevo programa, si es que me da para hacerlo, weón. Así como están las cosas, weón. Esa soplá fue muy fuerte. Oye, a ver, el Santo Grial.
Puedes salir, weón.
Y sí, Igor, ven. No funciona eso del dedo, ¿eh?
No.
Ya, pero weón, sí, la raja, pero mira. Sale, Igor.
Sale acá. Sale.
Eso. Pero debería tener un botón, debería sonar cuando te lo sé. Ya. El Santo Grial. El Santo Grial es por decirlo así, la copa en la cual Jesús bebió en la última cena.
Claro.
Y se supone que...
O de donde rescataron la sangre.
Rescataron la sangre cuando estaba crucificado. Esas son como las dos historias que hay a través del Santo Grial.
Sí. O la tercera es que es un símbolo nomás.
Un símbolo.
Un símbolo. Porque si tú ves en la última cena, es que eso es lo que pasa. Lo que pasa es que no hay que agarrarse tan literalmente las cosas, porque uno dice, pero weón, como decía Dan Brown en El Código de Vinci, en el cuadro de la última cena no hay ninguna copa. Oye, ¿por qué voy a ver si una pintura, si no una foto, po, weón?
Exacto, po,
weón. Según pinta lo que quiere y saca lo que quiere. No es como que weón tuviese, ni que hubiese estado ahí también.
De hecho, tiene mejores misterios la última cena que si está la copa, sí, o no, weón.
Claro, entonces no se sabe. Y podríamos llegar a decir que quizás no existe.
Que no existe, sí.
Claro, pero
hay uno,
la orden del Grial y los nazis, y esto volvemos a traer de historia de verdad, sí creían que podían encontrarla. Y al final, ¿saben qué terminó convirtiéndose? Como en la idea de la piedra filosofal.
Claro.
De los griegos, que era como un conocimiento que te permitía obrar algún tipo de milagro en ti. Como, no sé, la eterna juventud. Ponte tú.
O la vida eterna, como lo propone la película.
Eso, claro.
Pero, a ver.
Sí, pues la vida eterna no es lo mismo que la otra.
Partamos de la base que, no sé por qué, podría tener algún tipo de poder, por decirlo así, una copa, que no forjó nadie, que... posible a tomar de cualquier lado y toma Jesús.
Mira,
eso por un lado. Y por otro, tení esto que es muy interesante, esto de José Arimatea, que es quien...
Bueno, con plata, pues, maestro.
Lleva la weá y se queda con la sangre de Jesús, po,
que según dice José Arimatea llevó a la India a Jesús para que aprendiera de lo bueno.
Para que aprendiera lo bueno, sí, po. Entonces, por ahí me hace más sentido. Cuando en el fondo, tras la crucifixión, logran obtener la sangre, ¿cachai? Pero si fuera por la última cena, me parece. Es como que tú digas, oye, acá está el plato donde comió.
Sí, es que es raro, porque mira, a ver, si es que la sangre de Jesús operaba como nuestra sangre, weón, se seca, pues, weón.
No, ¿y Fray Andresito?
Ya, pues, pero muy bien que lo mencione, hay otros santos cuya sangre se vuelve a licuar en cierta época. Lo que, bueno, es un imposible.
Es imposible, pues, weón.
No sé.
¿Eso es milagroso o es paranormal? El tema de la sangre.
Oh, bueno, yo creo que pegan al mismo palo.
Pegan el mismo palo, ¿no?
Porque yo creo que la diferencia es un milagro. Es que un milagro está hecho desde la voluntad,
¿ya?,
de una entidad superior. Que obra un milagro. Un santo, un dios. Eso. Algo paranormal es un efecto misterioso que aún no ha sido explicado, pero que no tiene que ver con el mundo material dentro de la física oficial que entendemos cómo funcionan las cosas. Como un ser interdimensional, un duende que aparece. Claro. Y esta weá, ¿cómo puede interactuar en la materia en otro lado? Es algo que está fuera del vínculo tridimensional en el cual nos movemos nosotros, o cuatridimensional.
Ahora, ¿tú crees que sería un elemento de poder así como la Lanza Longini que vimos al principio?
Es que no está mencionado en nada.
Entonces, bueno, no aparece en la Biblia.
No, po.
No, po. O sea, el Santo Grial es como, por decirlo así, un mito.
Empezó a aparecer en las pinturas.
En las pinturas, exactamente. Claro.
De hecho, no tiene ningún capítulo que diga que existe, que lo ocuparon, que haya servido para algo. Entonces, de hecho, los nazis le dieron firme y le escribían como Graal, así, G-R-A, cremilla, doble A-L. Que era como casi como un símbolo de poder de autoevolución, weón. Entonces, pareciera que tiene que ver más con un conocimiento...
Sí, con un conocimiento.
...bioquímico, weón, o de espiritual, por último, más que un objeto... con facultades especiales.
Ahora,
es interesante, porque todos hablan del Santo Grial, pues bueno, sí, o sea, me refiero...
Bueno, todo... el Rey Arturo. Hay pinturas donde el Rey Arturo, sí, aparece, po, en la mesa redonda, y al medio, creo que tenemos la foto,
bueno,
está el Santo Grial.
Que tiene que ver con el tema de las cruzadas. Las cruzadas, que son un hecho histórico también, sí, algo real, eran caballeros...
Era saqueo.
Santos, más o menos. Es que en realidad, es que tiene razón.
No, o sea, es sequía, maestro, es saqueo.
Lo que pasa es que igual tenía razón de ser lo que ellos proponían, porque... ellos son cristianos.
Sí.
Pero, ahí estamos bien, Santo Grial.
Ahí está la mesa del Rey Arturo.
Muy femenino el Rey Arturo, te digo, y todos.
Maestro, sí. Es que, ¿sabes lo que pasa, maestro?
Era como...
una época más inclusiva.
Casa de Luis.
Sí.
Más que caballero guerrero.
Sí, había poca barba.
Sí.
Ya. Pero está bueno. Pero ahí te das cuenta que está al medio y lo están como adorando. Te das cuenta,
sí,
que...
sí, porque es un artefacto... en fin. Ahora, yo no sé, como decía la película, Jesús no tenía artículos caros, andaba a tapelar prácticamente.
Sí, po.
Ya tenés agua de lujo, man.
Bueno. Ah, pero en Indiana Jones está muy bueno eso.
Claro.
Cuando toman las copas y
dicen... que era la madera.
No, y le dices, esta es la copa de un rey. y weón, se mueren y después llega y dice, no, esta es la copa del carpintero. Del qué buena, esa escena es muy buena, weón.
Oye, fue bien jugado la película La Última Tentación de Cristo. Sí, creo que dicen, bueno, Jesús, obviamente, como era propio de la época, si José era carpintero, él no es que iba al colegio, pues no existía eso, no, pues. Aprende carpintería. Entonces Jesús en algún momento tenía que haber sido carpintero. ¿Y qué es lo que hacía? Bueno, el negocio que le llevaba, cruce. No, pero mal pico. Sí, pero bueno, ya. Yo creo que es algo más simbólico, porque no está mencionado en realmente ninguna parte, y sí, siempre está asociado a fenómenos heroicos, fantasiosos, que tienen que ver, todo el mito del rey artúrico, la aventura artúrica, tiene que ver con esa alquimia interna, sí, donde alguien que encuentra, es como, weón, son como las pruebas de Yoda con Luke Skywalker, métete al árbol y descubre el secreto, y son como cosas místicas, ¿cachai? Sí.
Qué buena Excalibur, perdón, no me estaba acordando.
Excalibur, pues la
lleva. Obra maestra.
Sí, pues bueno, el cálido en la espada, pues weón. Sí. Que la entregaba la dama del lago.
El
lago,
es que esa weá la dama del lago increíble.
A Lancelot.
A Lancelot. Qué buena película, weón.
Sí, pero yo creo que son. Por ejemplo, el rey Arturo no figura como una figura histórica. No. O sea, no queda claro si era fantasito. Lo que pasa es que, mira, esto es lo que pasa. Esto se habla poco. Están los mitos.
Sí.
Los mitos, a diferencia de la leyenda, porque son fundacionales. O sea, generan un ente de creación de ideas para adelante.
Los mitos chilotes, por ejemplo.
Los mitos chilotes, por ejemplo. El mar fue creado por, claro, no sé.
El basilisco.
Ya, ponte tú. Entonces, otros son leyendas, como la Pinco ya aparece, pero no genera nada fundacional. No creó la tierra la weá.
Exacto.
Ya, ok. En las cosas artúricas y las cosas del santo grial, en las cosas bíblicas, se habla mucho de lo siguiente, y los historiadores hacen mucho hincapié en esto, que se habla poco. Y es que personajes históricos confirmadamente existen, pero los llenan de mito por el asombro. Entonces yo esto lo escuché de una historiadora, cuando estábamos hablando del giro, y decía, mira, es súper fácil. Es como hoy día, Madonna, ya. Bueno, no, a ver alguien más actual, no sé. Pues, bueno.
Lady Gaga.
Ya, Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga. Bueno, Lady Gaga, weón, es popular, todos la escuchan en la cagada, y empiezan los mitos. Weón, parece que tiene pico.
Ah, claro.
Sí. Bueno, es que era un hombre. ¿Cachai? Entonces, no es confirmable, pero en 10 años más de decir, este weón.
Que tenía pico.
Claro, y sí, que era como una así, mujer, weón. Y que cantaba, y que después fue súper bueno. ¿Cachai? Esos son los mitos. Entonces, por ejemplo, Alejandro Magno, ¿ya? Maravilloso. El macedonio. Entonces decían, ya, y esto lo estoy inventando. Conquistó tierra, un hecho histórico, y de repente vais leyendo y sí, weón, y con un sola lanza atravesaba dos caballos, los partía por la mitad con los weones que hay en arriba. Ya, mira, ya se fueron al chancho.
Exacto.
Ya, pero es porque es como una estrella de rock, po. ¿Sí? Lo ensalzan y empiezan a inventar weas. Hasta el día de hoy sucede. Entonces, cosas como el Grial, como el Rey Arturo, son fundacionales. Entonces pareciera que puede que haya existido algo así, pero la gente le mete. Entonces, aquí es lo complejo de la Biblia. Todos estos patriarcas existieron. Ahora, si hicieron todo lo que dice ahí, yo creo que se les mezcló un poco con. Imagínate que este hoy día, pues, weón, todos dicen, weón, sí, y Marcianeque, weón, que se dio 10 bolsas y no le pasó nada. Que probablemente no es verdad. Entonces.
Probablemente eran 15, maestro.
Son los mitos. ¿Me te das cuenta?
Sí.
Hay que tomarlo en su contexto histórico. Ya, pero ojo, está todo aumentado.
Ya, pero ojo, porque a pesar de que el santo grial, como dices tú, se entiende como la piedra filosofal, me encantó esa hueá, porque al final es como un conocimiento.
Sí, que te transforma, te transforma, evoluciona, te transmuta, yo qué sé.
Sabemos que la Biblia no lo menciona. De hecho, te diría que la primera referencia que se conoce del santo grial data 1100 años después de Cristo.
Claro.
O sea, tipo, debería ser inmediato. Pero bueno, acá hay una cosa que es importante. Se dice que el santo grial se encuentra en la ciudad de Valencia.
Ya.
De hecho, es. Estoy buscándolo acá.
Ah.
Que es. Lo que pasa es que se sostiene que hay más de un grial.
Sí.
Que hay muchas copias, como lo de la lanza.
Sí.
Pero que una de las que se cree que podría ser reales está en una. En España, creo que es Valencia, no lo logré escuchar ahora.
Sí, hay otro que dice que está en una iglesia que es una catedral perdida en la montaña que está en Francia.
También, que está rodeada de como de árboles, así que lo voy a ingresar.
Y gárgola, sí, weón, y como un montón de weas, sí.
La copa de grial, la copa de símbolo para enseñanzas reales de Jesús. Para te estoy viendo su lupillo, las copias del Evangelio, Rosa, ya te cerraba algún lugar sagrado, Arca de la Alianza, menciona Santo Grial, otras teorías. No, no lo voy a pillar ahora porque no lo voy a pillar, así está weá. Sin embargo, hay fotografías, no se ve como el de la película, se parece mucho más, como por decirlo así, como una joya.
Sí.
Más parecido como al de... ¿Cómo decirlo? Como a los que vi hoy día cuando hay una misa.
Un cáliz.
Un cáliz, ¿cachai?
Un cáliz. Es que claro, es que un grelle es un cáliz.
¿Sabes? Sí, pero no se ve, pues perdóname, toma. Si fuera de la época de Jesús, no sé, sería como tan enchapado en oro, así, esmeralda.
Sí, no. Sí.
¿Me cachai?
Sí, por eso yo creo que algo más... Y ahí está, ahí lo muestra.
Ahí está.
Mira, pues, weón.
Bueno. Sí, pues, weón, bueno, como que no le pega.
Y es comadito de perla, la weón, no pasa nada, ¿no?
Sí, no pasa nada.
No le creo nada.
Ahora, ¿te gusta la película cómo está desarrollado? Hablan de Alejandría... Sí. Alejandreta, perdón, que yo, ¿no? En esa
sí.
Época.
Sí, sí, Alexandreta.
Alexandreta.
Sí. Sí. Sí, está bien, es correcto. Está bien. Lo que pasa es que se están refiriendo a algo que probablemente no exista como objeto. Entonces, digamos, todo vale. Ahí tienen que inventar de eso.
Ya, y por último, maestro, la más difícil de todas.
Ya.
La calavera de cristal.
Ya, pero esa existe, y son varias.
Son 13, tal como durante la película.
Sí.
Pero se habla también de que son falsas.
Muy buena pregunta. Lo que pasa es que también... De cómo fueron descubiertos un misterio. Es un arqueólogo.
Sí, que estaba con la hija.
Claro, estaba con la hija.
Tengo el nombre.
Y como que se entiende, después cuando tú lo leís bien el informe, la bitácora, es como que la puso ahí.
Para que ella lo encontrara.
Era así como, sí. Para que mi hija la encuentre. Ahora, hay un problema. Claramente, él la debe haber hallado porque es súper difícil hacer eso de la data que está hecha.
Sí, claro.
Claro,
porque... Es una pura pieza. O sea, son dos, perdón. Es claro. El cráneo y la mandíbula.
Y la mandíbula. Y el problema es que tiene ciertas propiedades sonoras, creo que refleja no sé qué cosa. O sí, sea, tiene un grupo de particularidades que hacerla con esa perfección en la época que fue descubierta, que fue.
A principios de 1900,
en claro. No era fácil hacer algo así, menos como un juguete. Y empezaron a aparecer más y la gente como que empezó a coleccionarla. ¿Sabéis que yo creo que esto sí está hecho, ¿no? Esta es una construcción humana.
Sí, porque en realidad, perdóname, ¿a qué podría corresponder o a qué tipo de cuerpo podría corresponder una calavera hecha de cuarzo, se supone que son, ¿no?
No lo sé. No sé. Pero no. Están hechos de distintos materiales.
No, creo que en la película hablaban de cuarzo.
Claro, pero que le quieren meter.
Le quieren meter, sí, cuarzo, le meten otro. De hecho, le
meten. Porque la gente villa alemana, que están todos locos, dicen, en la quinta región, ¿ya? Porque hay mucho cuarzo en el suelo.
¿En serio?
Como la Dani.
Pero la Daniela no estaba loca, po.
Estaba loquísima,
po. No, la jefa. Ya, pero bueno. Saluda a la jefa, que la queremos mucho.
O sea, pero loca bien, po, weón.
¿En serio?
Sí, po, porque el cuarzo.
Pero espérate, así tú como que vayas a comprar unas chelas y de repente, lleno de cuarzo.
No, pues está debajo de la tierra.
Ah, debajo de la tierra.
Sí, ya. Po, por ejemplo, en un terreno que yo tengo, si tú picas para hacer un hoyo, para poner un pilote, después de cierto tiempo aparece cuarzo. Hay cuarzo. Y son cuarzos rosados o cuarzos blancos y son cototos así.
O sea, macho, está arriba de una mina de oro.
No, para nada. No, de hecho, weón, un poco más allá en... No es pichidangui, es pichi... No sé qué.
Pichidegua.
Puta, no sé, una esa weá. Venden el saco de cuarzo así como a 5 lucas.
¿No? ¡Ah, la dura!
Sí. Lo que pasa es que no es una piedra preciosa, mucho menos. Y en otras partes del cajón del maíz, pues te cogotean, po, weón. Pero, y te dan una piedra de cuarzo por 20 lucas, pero no vale eso.
Pero el cuarzo es como... ¿Te acuerdas cuando estaba la Vanessa Garoche con nosotros y siempre
hablaba? Es un descargador eso. De energía, man. Entonces se ocupa mucho. Entonces hay gente que pone cuarzo debajo de la cama, cuarzo debajo de la almohada, o se pasa el cuarzo, o lo deja ahí y se carga y se limpia con la luz de la luna. Entonces tiene propiedades... Ojo, mira. Bueno, ya, otra.
A ver.
Ya, es que esto es interesante.
Estáis pasándolo bien, ¿eh?
Lo estoy pasando bien porque estamos haciendo los temas...
Que quedamos de hacer.
Que quedamos de hacer, que es como la película una excusa, pero hablamos de esta weá.
Si eso es lo que queríamos, en verdad.
Ya. Azazel, al que ya ves le tiene tanto miedo y le tiene un chivo para que no se enoje, que al parecer al dios Ra, Azazel es el dios o el demonio, que puede ser Lucifer, de la guerra que le enseñó a los hombres a hacer armas.
Ya, perfecto.
Ya, eso es lo que dice el escrito. Y aquí pon mucha atención. Y a las mujeres le enseñó dos cosas. Y esta fue súper interesante. Les enseñó a ocupar artes mágicas, como hacer brujería, digamos.
Estaba pensando lo mismo.
Y esta weá que es súper importante, le enseñó a maquillarse, le enseñó a pintarse.
¿Ya? Yeah.
Pero sobre todo, como parte del maquillaje, le enseñó a perforarse las orejas.
¿Ya? Yeah.
Para ponerse joyas. Y en uno de los libros explica por qué. Y esta weá después, hoy día, existe como una ciencia, pseudociencia, que te dicen en acupuntura y en otras cosas, así como en la hidrología, que la oreja tiene la forma de un feto, donde la cabeza, el lóbulo, es la cabeza mirando para abajo.
Sí.
¿Por qué? Porque si tú, tu cuerpo entero está imitado así como en los pies, en la oreja. Entonces, si yo te quiero curar, no sé, un dolor de cabeza, me pincho algo en el lóbulo.
Claro.
Si te duele el hígado, puta, busco tu forma en la oreja, como si fueras tu feto mirando para abajo, y te pincho o te pongo algo ahí. Entonces, ¿qué les dijo a las mujeres? Donde va la cabeza, pónganse estas joyas, porque son aumentadores de energía especial en su cerebro y en sus corazones. O sea, le enseñó a ponerse aro, porque ciertas gemas, como la gemoterapia, claro, el cuarzo, toda la wea, pueden generar poderes dentro de tu cuerpo. Oh. Así de aumentar energía, weón, yo qué sé, pues, weón.
Tu ki,
ya. Pero te das cuenta, o sea, es genial. Ese demonio, ese dios, te enseñó cómo si tú te pones joyas en ciertas partes, reflejan ciertos poderes que pueden crecer dentro de ti. Que no es por el adorno.
No, exactamente.
Entonces, sí, necesito estas joyas porque estas joyas hacen tales cosas. Es notable.
Hay de ir los egipcios, pues, weón.
Por eso, po. Exacto. Entonces, weón, todo calza, weón. Oh, es bueno, ¿cachai?
Está buena.
Entonces, el cuarzo tendría ese poder de limpieza, que es real.
¿Te molesta la calavera cristal el tema extraterrestre de la calavera con la cabeza alargada?
Es que es lo que faltaba y lo metió. Hay tantas maneras de meter a los extraterrestres, pero no con esa, weón. Eso es lo que pasa.
Sí.
Con todos, weón, así como que no son necesariamente.
Es que no.
Por último, weón, yo hubiera preferido que hubiera encontrado un platillo volador, weón.
Sí, weón.
¿Qué era la otra cuestión?
Sí, porque al final como que te deja la sensación de que todas las fundaciones de estos extraterrestres que se tenían que ir, porque están esperando que faltaba uno, cuando en realidad entre todo lo que hay buscado y momificado y todo lo que hay pillado no va para allá, pues, weón.
Sí, po.
Le quita como a Indiana Jones lo Indiana Jones, ¿no?
Sí, porque es muy grande, mucho, no sé, es raro, está además pegado medio
que,
raro.
Además que Indiana Jones no cree en extraterrestres. Eso te lo puedo apostar.
Oh, pero se manda una frase con respecto a eso.
¿Sí?
Con a lo que cree o no cree en esta última película. Que es cuando está con la mina y dice, pero weón. Él le dice, cuidado, déjame decirte lo que creo, pero es lo que he visto.
¡Oh, weón! Y se manda una frase, concha tu madre. Palpico,
¿no? No, palpico. No, si las cinco están muy bien.
Oye, entretenido programa hoy día, ¿eh?
Sí, todo bueno.
Estuvo bueno, ¿eh? O sea, para cerrar, las escaleras de cristal son falsas, como se ha dicho. De hecho, el 2008 hicieron un estudio, ¿eh? Mm. Te lo voy a leer.
Son más nuevas.
Sí, son más nuevas. Mira, acá dice, el 2008, acá está, en mayo del 2008, se supo que para hacer la calavera del Instituto Smithsoniano, usaron como abrasivo carburo de silicio, compuesto químico que no se sintetizó hasta 1890.
Ajá.
Y un examen de la Mitchell Hedges descubrió que se talló con herramientas que no existían hasta fines del siglo XIX.
Ah, ya, pues son más nuevitas.
Son un engaño en el fondo.
O no son lo que dicen ser, pues, bueno.
Claro, ¿y por qué 13 además? ¿Cachai? Como
y no
que,
sé cuántas hay. Como... No, y además que yo creo que se formó una moda, entonces creo que empezaron a hacer más.
Bueno, se supone.
Entre que, la gente con plata igual.
Bueno, se supone que todas estas cosas, desde el arca, todos tienen como el made in Taiwán.
Ah, yo creo que un jeque árabe, yo creo que se mandó a hacer. Todos tienen un arca en la casa, pues, weón. Dijo, ¿cuánto vale oro? Porque me importa, me 10, weón.
Claro. Sí, y trae y contrátate a Messi. Así como hay pensado que tienen plata como para eso.
Exacto.
Oye, Juan Andrés Alfate, quiero recordarte que este 13 de julio, a las 21 horas, en Vic Tomate, Bustamante 110.
Es necesario esquina, esto, macho.
Vamos a estar en el show, maestro, en un espacio donde estés muy feliz. Porque usted es de esas estrellas, maestro, usted es una estrella.
No.
Que no quiere ir, que se resiente, así como que haría como los famosos de los estrenos de cine que entran hablando por teléfono para no saludar a nadie.
Si no es,
pero
estar
usted
durmiendo.
Llega ahí y se suelta. Y es feliz. Es como Francisco,
no,
maestro.
No, güey.
Prende
no
la luz. Prende el, le apuesto, maestro, que hay una foto suya con la toalla abierta mostrando el pirigüín, igual que don Francisco.
No.
Y sin cuerito. ¿Ah? No, pero reconozca que uno está ahí feliz. Después no podemos terminar los shows porque usted no quiere terminar.
Sí, pues sí.
Hay que bajarlo, macho. Sí. Es como sin filtro, tienen que apagar los micrófonos.
Es que es muy linda la gente. Yo me pongo a hablar con ellos.
Es linda, ya en regalo. Sí. A mí por fin los temas me pasó lo que le pasa a usted siempre.
¿Qué?
Llegó una niña, pues yo dije acá en el programa, me dije, oye, weón, ¿cómo es posible que el Juan Andrés Alfate, weón, que no pega nunca una quemada, le lleven a él de regalo, weón, los tronchos? Dije eso en el programa, estoy ahí, y me iba a decir, oye, me venía a despedir especialmente de ti. Oh, le doy un abrazo y me toma la mano y me hace esa toma de mano así, macho, así como...
Y así como, tome.
Así, y me dice así como, para que no pele. Compadre. Llegué a mi casa, Macho, dormí como 2 metros más arriba de la cama. Maravilloso. Así que se va a saber los shows. Agradecido a Juan de Salfate de llevar parte de su closet.
Claro, para poder regalar. Regalito, poleras, libros.
Las poleras se agradecen, ¿eh?
Sí.
Pero lo que más me llama la atención es que usted dice siempre dónde venden las poleras y parece que todavía ni un buen cacha cómo llegar.
Sí, está en el Dos Caracoles de Providencia.
Eso, saludo a la gente de Mountain. Casi dos, con regalos, sí. Acuérdate que regalaba una vez una película que no te llevaba el disco adentro.
No, pero regalé cuando estaba todo agotado en Traspa Comic Con.
Sí, con.
Sí, para bonito. Pero es para octubre eso.
Es para octubre. ¿Qué fin de semana es Comic Con este año?
Siempre es 30, 31, quizás la semana
de Halloween. ¿Cachaste el problema que hay afuera con Comic Con?
No.
Marvel, Disney, no recuerdo quién más, no quieren ir.
¿Por?
San Diego.
¿Pero por qué era?
Porque consideran que ya está como que no les suma al evento. Como, a ver, hace 10 años atrás iba Robert Downey Jr., se generaba un hype brutal de la película. Te diría que había menos gente crítica de lo que presentaban los estudios. Y hoy día sienten que toda esa weá les trae más mala publicidad. Es como lo de la Sirenita, weón. Le echan la culpa a la mala publicidad en vez de hacer una mala película. Bueno. Si lo hubiese hecho una buena película, no habría ningún problema.
Con mayor razón yo iría, porque la verdad es que es como que todo se perdona en esas convenciones.
O sea, esos son los momentos en los cuales tenía al fanático cerca. Como se dice, sí, por ahí, macho, le falta calle de repente. Eso le falta a DC Comics. Calle.
Eso.
Esto fue Maldita Sea, muchachos. Nos vemos el 13 de julio en Victo Mate, Bustamante 110.
Oye, ¿y la niña?
¿Qué niña?
De Arsbeid.
Ah, de Arsbeid. Le mandaron un mensaje, ¿eh?
A ver, ¿qué dice?
Ah, ¿a usted, maestro, se lo mandaron?
A ver.
Léalo. Por el cuarzo.
A ver, ¿qué dice?
A ver, léalo. Sí, hoy día no vamos a tener a la niña de Arsbeid, pero Arsbeid sigue con nosotros. Le hacemos una mención importante. Recuerden, todo el que quiera vender contenido, no tiene por qué ser, weón, de alta gama. Podéis vender, weón, fotos de pata, weón, fotos de mano. Incluso si queréis, podéis vender arte, weón. Podéis vender lo que queráis. Aprovecha Duki, a ocupar Arsmith.
¿El de Duki me mandó? Ah, ¿dónde está la Dani?
¿Te mandó un mensaje?
Me estáis weando.
Ya, pero ¿cómo supo que hablamos de ella? No ha salido en el aire. Me ha hecho.
Hola, me quiero invitar. Te invito a nuestro programa. Buenas noches a todos. ¿Cuál es ese? No sé. No me ha llegado nada de la Dani.
¿No? ¿A dónde lo invitaron, maestro?
No sé.
Buenas noches.
¿Qué es eso?
Un programa que te viene.
¿Ya?
Te le súper bien puesto el nombre. ¿Sabe por qué?
¿Por qué?
Yo cada vez que lo pongo, buenas noches. Pum, me llevo dormido al tiro.
Ya voy a ir.
Me llevo, pero bueno, la cagó. El mejor sonoriente que hay. Esto fue Maldita Sea, muchachos. Nos vemos el 13 de julio. Los queremos mucho. Y chao. A ti también, Indiana Jones.